Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos todos los que estáis supervisando este amanecer, que es ya del sábado 29 de junio. Estamos en la cresta de la ola de calor y quizás por eso está siendo una madrugada tremendamente complicada para las brigadas de incendios forestales en varios frentes a lo largo y ancho de toda la península. Son varios esos incendios activos a esta hora de la mañana y alguno ha mantenido en jaque a los servicios de emergencia y extinción. A la gravedad del incendio de Tarragona sumamos esta madrugada la situación que se ha vivido y se vive en la provincia de Toledo en dos frentes, uno muy cerca de la capital toledana y en el que ha sido necesario decretar el nivel 2 de alerta, nivel 2 de 3, y otro incendio al norte de la provincia de Toledo, en el municipio de Almorox, que está afectando a la Comunidad de Madrid también y que ha obligado a desalojar viviendas y urbanizaciones de las localidades de Cadalso de los Vidrios y Cenicientos. Nerea es una de esas vecinas desalojadas con la que hemos estado hablando durante toda esta madrugada en la cadena COPE.
Vino la Guardia Civil a avisarnos de que había un incendio, cosa que nosotros ya llevábamos viendo y controlando desde casi el inicio, que en la más mínima duda y que viésemos mucho humo, que nos fuéramos. Pero es verdad que luego ha empezado otra vez el aire y se ha visto cómo se ha empezado a avivar toda la llama, y ya ha sido cuando ha vuelto la Guardia Civil, nos ha dicho, por favor, desalojar. Y estábamos sacando los coches y han vuelto otra vez, y hasta que no nos hemos ido no se han movido de ahí.
Esa es la situación en la Comunidad de Madrid, en el punto limítrofe con la provincia de Toledo, en Almorox, en ese incendio forestal que sigue activo y que tiene un carácter bastante peligroso. Intensa madrugada también la que están viviendo en Tarragona, donde las brigadas forestales, con el apoyo de la UME, siguen combatiendo el fuego, y en Ávila, en Gavilanes, donde el incendio también ha obligado a decretar el nivel 2 de alerta. Suerte, de verdad, para todos los componentes de esas brigadas forestales que están trabajando ahora mismo combatiendo las llamas. Miles de personas luchan en este momento contra el fuego en varios puntos de España. Vamos a seguir muy pendientes de la evolución de estos fuegos forestales en este amanecer bajo el humo en muchos rincones de nuestra geografía. Todo en un día en el que, políticamente hablando, Ciudadanos trata de apagar también su propio incendio declarado por el debate interno sobre la posición del partido de Albert Rivera en torno a la investidura de Pedro Sánchez. Es verdad que una mayoría del Partido Ciudadanos aboga por mantener el no a esa investidura de Sánchez, pero se han hecho notar las voces disonantes, discordantes, que planteaban una abstención. Albert Rivera, que se ha distinguido muchas veces por apelar a una nueva política, apaga este fuego a la antigua usanza. Enseña la puerta de salida al que no esté de acuerdo con la línea del partido.
Si algunos piensan que el sanchismo tiene que campar a sus anchas, en todo caso, que presenten un partido político y que se sumen al Sánchez. Yo creo que los partidos políticos están para defender sus ideas frente a los electores.
El mensaje es bastante claro, ¿eh? Cierre de filas en torno a la figura de Rivera en Ciudadanos, y mientras tanto el gobierno en funciones está barajando cada vez con más fuerza que el debate de la investidura de Sánchez sea en este mes de julio, que ya prácticamente estamos tocando con la punta de los dedos. Confía el gobierno en funciones en que su socio de cooperación, Unidas Podemos, Pablo Iglesias, se baje del caballo de ser ministro y apoye la investidura de Sánchez sin tantas pretensiones. Si Podemos mantiene el pulso, si al final dice que no y Sánchez no saca la investidura en este primer intento de julio, se abriría un periodo de 2 meses en los que se puede volver a presentar. Podría volver a intentarlo o bien dejar correr el reloj y provocar unas nuevas elecciones en las que previsiblemente Podemos saldría mal parado. El gobierno, claro, niega que quieran llegar a esa posibilidad de unas nuevas elecciones. La ministra portavoz, Isabel Celaá, no quiere ir más allá, dice, del mes de julio.
Vamos a concentrarnos en esta investidura de julio, porque ningún buen alumno lleva sus notas a septiembre.
Bueno, el gobierno no quiere ni habla de nuevas elecciones, pero tampoco cierra esa puerta, no lo dice claramente. Es una forma de presionar a Unidas Podemos, a Pablo Iglesias, aunque Pablo Iglesias mantiene el pulso por ahora y no cree que Pedro Sánchez acabe por llamar de nuevo a las urnas. ¿Y dónde está el aludido? ¿Dónde está Pedro Sánchez? Bueno, pues Pedro Sánchez está en Japón, en la cumbre del G20, una cumbre en la que todos están de acuerdo en que todos están en desacuerdo. Da la sensación de que cada uno vaya a lo suyo. Europa hablando del medio ambiente, Estados Unidos hablando de inmigración y criticando al resto, y el resto pendiente de las consecuencias de la guerra comercial abierta entre China y Estados Unidos. Por cierto, Donald Trump está hablando en estos momentos, está reunido con el presidente chino Xi Jinping, y la cosa, dicen solamente, que va por buen camino. Hay quien incluso empieza a hablar de una tregua en esto de la guerra comercial. Ya veremos si no están confundiendo los deseos con la realidad, ya veremos. A la espera de algún tipo de conclusión en ese encuentro, en este tipo de cumbres gigantescas, el G20, dan mucho juego las imágenes, los gestos. Y uno de esos gestos, una de esas imágenes, la han protagonizado el presidente en funciones Pedro Sánchez y el mismísimo Donald Trump. En la escena se ve cómo Sánchez va a saludar a Trump, y Trump, muy seco, como si fuera el acomodador de un cine que lleva 2 meses sin cobrar, le señala el asiento. Ese es tu sitio, parece decir. Y Pedro Sánchez se sienta con una sonrisa, vamos a decir que resignada. Bueno, Moncloa asegura que no es lo que parece y que Trump solo le dijo que tenía un buen asiento. Bueno, pues vale, del presidente norteamericano se puede esperar cualquiera de las dos cosas. Son las 6:06 de la mañana, las 5:06 en Canarias, el sábado es 29 de junio, tenemos más noticias que debes de conocer hasta ahora. Son noticias que vamos a contar con la ayuda de Carmen Ibáñez. El gobierno pide a Francia la extradición de Josu Ternera
para juzgarlo por el atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza del año 1987. El histórico dirigente Tarra fue detenido en el país vecino a mediados de mayo. Llevaba 19 años en busca y captura.
Acuerdo comercial histórico entre la Unión Europea y Mercosur.
Bloque formado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Es un pacto de libre comercio que ha costado 20 años de negociaciones y que ha sido impulsado por España. Supone el mayor acuerdo comercial jamás alcanzado por ambas partes al crear un mercado de 780 millones de consumidores.
El barco de rescate Sea-Watch desembarca en Lampedusa, Italia, sin permiso, y su capitana ha sido detenida.
Desde el barco de esta ONG alemana llevaban varios días intentando desembarcar a los 40 inmigrantes rescatados hace ya más de 15 días. Finalmente lo han hecho sin autorización, invocando el estado de necesidad ante esta situación. Su capitana, Carola Raquete, de 31 años, ha sido acusada de resistencia contra un buque de guerra, delito que implica una pena de entre 3 y 10 años de cárcel.
El precio de la vivienda, Carmen, da un pequeño respiro.
Así es, tanto la nueva como la usada comienzan a dar síntomas de moderación. El frenazo es especialmente significativo en Barcelona. Según la tasadora Tinsa, destinamos el 20% del sueldo, Ángel, al pago de la hipoteca.
El Corte Inglés dispara su beneficio.
El año pasado ganó 258 millones de euros, casi un 28% más que el ejercicio anterior. Además, ha sido clave el recorte de costes asociados a su deuda, que baja en casi 500 millones, un 12%.
En cuanto al pronóstico del tiempo, hoy se espera todavía calor, bastante calor.
Temperaturas extremas en la zona norte de España, Navarra, interior del País Vasco y Alto Ebro, se prevén que superen los 40 grados. Además, continuaremos con las noches tropicales por encima de los 20 grados. Se espera que empiece a remitir a partir del lunes.
Bueno, pues esta previsión, desde luego, no es demasiado halagüeña con el tema de los incendios forestales. Y en los deportes, Argentina y Chile ya están en las semifinales de la Copa América.
El conjunto argentino, al derrotar a Venezuela por 2-0, y el combinado chileno, al superar en los penaltis a Colombia. Además, en motos, Jorge Lorenzo se pierde el Gran Premio de Assen y tendrá que estar 3 o 4 semanas de reposo por una fractura en una de sus vértebras.
Ángel Correas. La mañana. COPE. Estar informado.
Ahora mismo seguimos pendientes de varios incendios importantes, incendios forestales en nuestro país. Dos de los más activos están en Toledo, donde han sido desalojadas de sus hogares varios vecinos. Y el otro incendio del que estamos muy pendientes hasta ahora está localizado en la provincia de Ávila, en Avilanes. Toda la noche llevan trabajando los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias junto con las respectivas brigadas forestales, a la espera de que se reincorporen los medios aéreos a primera hora de esta mañana. Nos cuenta La Última Hora, la buscamos con Alejandro Ibáñez. Adelante.
El principal incendio es el de la localidad torena de Almorox, al norte de la provincia, y que se ha extendido afectando por la cercanía de las llamas a los municipios de Cadalso de los Vidrios, Las Rozas de Puerto Real y Cenicientos, donde se han desalojado algunos vecinos de urbanizaciones y fincas próximas. Precisamente desde Emergencias Madrid aseguran que los esfuerzos ahora mismo se centran en proteger precisamente Cenicientos. Nerea ha sido desalojada durante la noche de su finca en esta localidad y así cuenta a COPE cómo vio el fuego crecer.
Había rachas de viento muy, muy fuertes. Entonces se veía que si no empezaban a controlarlo desde ya, se les iba a ir de las manos. Y encima ya de noche ves todo el resplandor que da el fuego y ya ves cómo te va rodeando.
Hasta ahora, por suerte, no se han producido daños materiales ni personales de relevancia. Carlos Novillo es director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112.
El incendio sigue activo, sí que es verdad que ha disminuido, como siempre suele pasar por la noche, y el viento ahora mismo no es un factor que lo esté agravando, y por tanto vamos a intentar, pues en esa oportunidad que nos da, acometer unas ciertas tácticas de extinción que nos permitan, pues en determinados flancos, intentar controlarlo.
Y más al sur de Toledo, más cerca de la capital de provincia, siguen trabajando un centenar de efectivos de la UME en otro incendio activo en la zona de Montesino y La Bastida, y el otro punto en la localidad abulense de Gavilanes, en donde otros 120 militares siguen desplegados luchando contra las llamas.
Por otro lado, el incendio que nos ha tenido más pendientes los últimos días ha sido el que se inició este pasado miércoles en la comarca de la Ribera de Ebre, en Tarragona. Afecta ya a más de 6.500 hectáreas y 5 bomberos incluso han tenido que ser atendidos por golpes de calor. Dan por estabilizado el fuego en un 80%, pero todavía están en alerta. No hay que descuidarse. En la extinción están participando también aviones del Ejército del Aire, uno de ellos pilotado por el capitán Jesús Toquero, con quien hemos hablado en La Linterna en COPE.
La verdad que la labor de extinción ha sido una labor muy buena, el incendio está muy controlado y la verdad que, bueno, ya cuando hemos llegado nosotros hoy ya estaba bastante controlado. A nada que se levante un poquito de viento, como haya unos rescoldos que no estén muy bien apagados, van a avivar el fuego otra vez. Eso nos está complicando también, porque al ser tan grande, vamos, hace falta muchos medios para que no se reproduzca otra vez, digamos.
Pues suerte y mucho ánimo para todos aquellos que están trabajando ahora mismo, combatiendo y luchando contra el fuego en estos incendios forestales. Mientras tanto, Pedro Sánchez está en Japón. Aquí en España, el gobierno no concreta aún la fecha de su investidura, aunque insiste en que va a pelear por sacarla adelante ya en el mes de julio. Mientras el PSOE agita el fantasma de la repetición de elecciones, Podemos dice que no se lo cree. María Dabá, muy buenos días.
Buenos días. No está claro que haya gobierno, pero sí que habrá investidura en julio. El Ejecutivo trabaja profundamente, según Isabel Cela, para sacarla adelante, aunque no dice exactamente cómo quiere hacerlo. La ministra tiraba de sus dotes de titular de Educación para explicar cuál es el escenario que contemplan.
Vamos a concentrarnos en esta investidura de julio, porque ningún alumno, ningún buen alumno, lleva sus notas a septiembre.
Y para ello el Ejecutivo espera una respuesta de Podemos a esa oferta de gobierno de cooperación. Pablo Iglesias pedía calma mientras mantiene su órdago. Cree que Sánchez acudirá a ellos tarde o temprano por una razón.
Estoy absolutamente convencido de que Pedro Sánchez no va a cometer la irresponsabilidad de obligar a los españoles a votar otra vez por una obsesión absurda y fuera de época con un gobierno de partido único.
Pero el gobierno ya advierte, entre sus planes no está, al menos de puertas afuera, convocar elecciones. Eso sí, Cela no desvelaba si en caso de que no salga adelante una primera investidura, Sánchez se presentaría a una segunda.
Y entre tanto, en Ciudadanos, después de una semana de dimisiones, de tiras y aflojas, Albert Rivera ha enseñado la puerta de salida a los críticos, a los que ha animado a montar otro partido si no están de acuerdo con la línea que ha tomado el partido en cuanto a la investidura de Pedro Sánchez. Javier Atar, muy buenos días.
Buenos días. Rivera se sacude toda presión interna y externa de aquellos que empujan a Ciudadanos a facilitar la investidura de Sánchez. En un discurso ante el partido plagado de alusiones a los críticos, tocaba rebato para que nadie se salga del guión.
Todos los que queráis remar en esta dirección, sois mis compañeros, somos compañeros y lo seremos siempre.
Incluso subía la apuesta y lanzaba un mensaje a quien quisiera escuchar.
Si algunos piensan que el sanchismo tiene que campar a sus anchas, en todo caso, que presenten un partido político. y que se sumen al Sánchez.
Había quien se daba por aludido, como el exdiputado Toni Roldán, que esta semana dejó la formación por desacuerdos con su estrategia. No hace falta crear un partido, apuntaba, sino sentarse y hacerle exigencias a Sánchez. Alusión la de Rivera, que luego intentaban matizar desde el partido. El líder de Ciudadanos aprovechaba también para reivindicar su autonomía sin tutelas ni presiones y certificar su no a Sánchez.
Estos días me siento más convencido que nunca de lo que tenemos que hacer. Diremos no a Sánchez y sí a España.
Un consejo general que ha servido a Ciudadanos para cerrar filas en torno a Rivera, largamente ovacionado por todos los presentes.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La Unión Europea y Mercosur, la organización que integra países sudamericanos como Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, han alcanzado un histórico acuerdo tras 20 años negociando. Supone el mayor pacto comercial jamás alcanzado por ambas partes al crear un mercado potencial de 780 millones de consumidores. Una noticia bien recibida al otro lado del Atlántico. Corresponsal de la cadena COPE en Buenos Aires, Ernesto Coco.
En los países del Mercosur, la noticia fue recibida con la misma euforia con la que los representantes de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay lo comunicaban desde sus teléfonos móviles desde Bruselas. De inmediato, el Ministerio de Economía brasileño emitió una declaración en la que calculó que el acuerdo implicará un incremento de 87.500 millones de dólares de su Producto Interior Bruto en 15 años. En Uruguay, mediante un comunicado, se afirmó que el 20% de las colocaciones tiene destino de la Unión Europea, en tanto que desde el Ejecutivo paraguayo se calificó este tratado como histórico. Desde Bruselas, el canciller argentino Jorge Furí, visiblemente emocionado, llamó al presidente Macri, que se encuentra participando de la cumbre del G20 en Japón, para darle la noticia.
Presidente, lo felicito. En su presidencia se logró 20 años de negociación. Tenemos acuerdo Unión Europea-Mercosur.
El bloque Mercosur y la Unión Europea ya tienen un trato.
Donde se está buscando el trato también es en esa guerra comercial abierta entre Estados Unidos y China. Persiste precisamente el presidente norteamericano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de China, Xi Jinping. Bueno, pues han estado reunidos hace tan solo unos minutos en esa cumbre del G20 en Japón. Y vamos a ver qué es lo que ha dado de sí, porque hay incluso quien empieza a hablar de una tregua en esa guerra comercial. ¿Los hay demasiado optimistas o no? Vamos a ver lo que nos cuenta esa última hora nuestro enviado especial de la cadena COPE a Osaka, esa cumbre del G20. Ricardo Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Esta cumbre del G20 empieza a ser el marco donde dirimir las desavenencias entre Estados Unidos y China. En sus comentarios iniciales y evidenciando su capacidad para dar un giro de 180 grados en cualquier momento, Donald Trump se ha dicho amigo de Xi Jinping y ha abierto la puerta a alcanzar un acuerdo comercial histórico. Al arranque de la bilateral, Jinping ha expresado a Trump su convicción de que el diálogo es preferible a la confrontación, en un claro aviso sobre los riesgos de dar rienda suelta a la guerra comercial, extremo más delicado de esta cita en Osaka, hasta el punto de sobrevolar toda la cumbre. En un claro esfuerzo por disipar la tensión en las horas previas a su encuentro, los mandatarios de las principales potencias del planeta se han ocupado de reducir los decibelios de sus declaraciones. En los pasillos de este G20, en el centro de convenciones, según constatamos, se habla ahora de un optimismo cauto, pero sobre la retórica política parece pesar la ansiedad creciente por los costes de un conflicto entre los dos gigantes, tanto para los mercados financieros como para el conjunto de la economía.
Bueno, optimismo moderado tras esa reunión del presidente norteamericano con el presidente chino, optimismo moderado sobre esa guerra comercial entre Estados Unidos y China, algo, por cierto, que los que saben de esto, los expertos, vaticinan va a ser casi imposible de evitar entre ambas potencias. Se trata de una guerra de poder que puede durar décadas, según los expertos reunidos por el Real Instituto Elcano. Ha tomado nota de lo que han dicho nuestro compañero jefe de defensa, Manuel Ángel Gómez.
Habrá guerra comercial durante décadas, sí o sí. Hay dos colosos económicos, China y Estados Unidos, que no se pueden entender. La nueva normalidad será el enfrentamiento permanente, dice Federico Steinberg, investigador del Elcano.
La nueva normalidad es una situación de enfrentamiento estructural, es decir, tenemos que acostumbrarnos a vivir con momentos de distensión y momentos de pico de tensión.
Además, no es solo una guerra comercial, según el investigador Miguel Otero.
Es una guerra de poder. Yo creo que más que lo ideológico aquí, vamos a una visión realista de poder, poder material, poder económico y poder militar.
Donald Trump ha elegido un momento muy propicio para emprender esta guerra por la buena situación económica y porque le ayudará a atraer más votos en las próximas elecciones, según Lourdes Casanova de la Cornell University.
Los grandes estados que han votado por Trump son muy anti-China, anti-outsourcing, donde sea.
Elecciones aparte, hay quien cree que solo una actitud beligerante como la de Trump puede obligar a China a respetar las reglas.
Vamos a camino de las 6 y 20 minutos de la mañana, a las 5 y 20 minutos en las Islas Canarias.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Una ola de calor inunda España y una ola de oyentes COPE. Es que yo quiero tener... Según el Estudio General de Medios, COPE cierra una temporada histórica y se convierte en la emisora que más crece en el último año. Suma 500.000 oyentes más. Cada día ya sois 3.159.000 personas las que nos escucháis.
Saben que cada día somos más.
Carlos Herrera sigue creciendo. Gana en el último año 428.000 oyentes y es escuchado ya por casi 2.400.000 personas. Y al éxito de Herrera en COPE se suma La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, que consiguen su récord absoluto con 484.000 oyentes. Y La Linterna de Ángel Expósito con 818.000.
Lo que estamos haciendo es repartir alimentos como se gesta. ¿Quién pone la furgoneta?
Y El Partidazo de COPE con Juanma Castaño consigue su mejor marca con 681.000 oyentes.
Hay muchas preguntas que tenemos.
COPE
que
termina una temporada creciendo en sus principales programas llena de récords. Y por eso te decimos... gracias.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
18, 25, 26, 35 y 38. Soles 5 y 6.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Ángel Correas.
La Mañana.
COPE. Estar informado. La Mañana.
Ángel Correa.
Todos nos interesa que se practique una buena medicina, nos va la vida en ello y no estoy exagerando, claro. Y es que hoy vamos a analizar una tendencia que denuncian los propios facultativos que va en aumento y que la verdad empieza a ocupar y preocupar. Se llama la medicina defensiva. Maribel Sánchez, buenos días. ¿De qué estamos hablando y qué consecuencias tiene para nosotros esto de la medicina defensiva para los pacientes?
Buenos días, Ángel. Se trata ni más ni menos que de la sobrecarga de pruebas analíticas, tratamientos, fármacos y demás prescripciones que hacen los médicos que tienen miedo a las denuncias que puedan presentar contra ellos sus propios pacientes. Bueno, parece algo inofensivo, lo que vulgarmente se llama curarse en salud, pero acabamos de conocer un estudio de la Organización Médica Colegial que demuestra que este tipo de práctica médica no solo tiene consecuencias en el creciente gasto sanitario y farmacéutico, no, es que perjudica directamente al 10% de los pacientes. Uno de los autores del estudio es el doctor Andreu Segura.
La medicina defensiva consiste en actuaciones o decisiones que no tienen como propósito principal el beneficio del paciente. Y esto desde el punto de vista moral no es aceptable. Pero el problema que acarrea además es que tiene consecuencias directas sobre el funcionamiento de los servicios, porque recarga los servicios y, por lo tanto, prolonga las esperas de pruebas diagnósticas o de otro tipo de problemas. E incluso es un peligro, es uno de los factores de riesgo de la iatrogenia, de los problemas que podemos ocasionar a los pacientes.
Y en este punto yo me pregunto, Maribel, ¿cuánta gente conoces que al final dice saber más que el médico o que el médico no tiene ni idea y que le va a denunciar, por ejemplo, que en internet han visto que lo que tiene es cáncer u otra cosa diferente a lo que el facultativo le está diciendo, o vete tú a saber, o que es una enfermedad nueva de la que todavía se desconocen síntomas? ¿Cuánto hay de eso?
¿Que prescriban cosas que les obliguen los pacientes? Pues no lo sé, pero vamos, de todas maneras, el médico es el que sabe y el médico es el que tiene que recetar.
Hay médicos pues que si no les presionas un poco es que no te hacen caso, te hacen de menos. O sea, a ver, a lo mejor, yo qué sé, ponerles una denuncia es demasiado, pero bueno, alguna medida habrá que tomar, ¿no?
Que son demasiados pacientes los que tiene para atender. De hecho, creo que son cada 5 minutos hay una cita y en 5 minutos no puedes ver a un paciente.
No, porque para eso es el médico el que ha estudiado y es el que sabe lo que tienes que tomarte, ¿no?
Bueno, me preguntabas antes también de qué manera sufrimos las consecuencias. Pues esa es la novedad de este estudio de la Organización Médica Colegial, porque las intervenciones sanitarias no son inocuas. Además, muchos fármacos tienen efectos secundarios y pasar por el quirófano o por rayos, por ejemplo, pues puede traer complicaciones. El doctor Andreu Segura calcula que 1 de cada 10 pacientes paga las consecuencias en su propio organismo.
Porque es un factor de riesgo, porque al proponer una sobreutilización nos exponemos al sobrediagnóstico y al sobretratamiento. Y los tratamientos y los diagnósticos también en medicina no son inocuos. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos garantizar siempre que cualquier intervención nuestra no provoque daño. No podemos garantizarlo. No quiere decir que forzosamente provoquemos daño. Pero es un riesgo al que exponemos al paciente sin que tenga ningún beneficio esperable.
Menos mal que a base de insistir se va extendiendo la idea entre la población, entre los pacientes, entre la gente sana también, de que no suele ser bueno el exceso de medicinas.
Además, yo estoy en contra de la supermedicación que llevamos últimamente, que hay muchísimos antibióticos, las bacterias cada día son más resistentes a todos los medicamentos que tomamos y al final vamos a acabar mal.
Pero para que esta oyente de COPE haya llegado a esa conclusión, muchos facultativos, como la doctora Beatriz González, presidenta de la Sociedad Española de Salud Pública, han tenido que pelear durante años.
Es una sociedad muy medicalizada y con unas expectativas, digamos, no realistas, en la que hay la creencia de que más es mejor. Y en atención sanitaria muchas veces más no es mejor, más es más riesgo de daño, pero no necesariamente mejor diagnóstico o mejor salud.
Bueno, pues vamos a intentar no acabar mal. Y escucha, Ángel, por ejemplo, este fragmento de ficción de una serie de televisión en el que una médico de urgencias atiborra a pruebas a una paciente por la exigencia de su marido, al que acaba pidiéndole muy respetuosamente, eso sí, que se salga de la consulta.
Vamos a seguir con el protocolo por si es salmonelosis. Quiero hacerte un TAC abdominal porque las náuseas deberían haber desaparecido con la medicación. También vamos a empezar con el antibiótico y la noradrenalina. Vamos a trasladarte a la UCI y vamos a ponerte oxígeno para estabilizar tu respiración. Y bueno, te he dejado ya un ratito, así que ahora sí, tienes que esperar fuera.
Bueno, pues precisamente este personal de urgencias de un hospital es de los más afectados por este miedo a las denuncias de los pacientes, o sea, donde predomina la medicina defensiva. Más del 60% de estos médicos reconocen que se alargan los tiempos de estancia en los servicios de urgencia hospitalaria, pues sin mucha justificación sanitaria, que digamos. ¿Por qué? Bueno, pues por la falta de especialización de la que hablaba el doctor Sebastián Martínez, miembro de la Sociedad de Medicina de Urgencias y Emergencias.
Somos un colectivo muy importante que trabajamos en los servicios de urgencias. ¿Qué ocurre al no haber esta especialidad? Pues que cualquiera, digamos, cualquier médico que pueda trabajar en el servicio público puede ir al servicio de urgencias. Entonces nosotros creemos que eso resolvería muchos problemas, no digo que esto, porque una de las conclusiones es que los médicos decíamos que no estábamos formados, pero no estamos formados en el tema legal.
Y es esa cuestión, la cuestión legal, la que quieren que regule el próximo gobierno, el que salga este verano, el que sea investido después del verano, cuando sea. El presidente de la Organización Médica Colegial, el doctor Serafín Romero, hablaba de costes judiciales y de seguros que los médicos no pueden pagar.
Hay que, y tienen una responsabilidad el gobierno del país, hay que aprobar un baremo de daño sanitario, que además para nosotros,
Para nosotros no es que nos vayamos a garantizar que no nos denuncien, es que lo que no podemos dejar al arbor es a un crecimiento indiscriminado de las denuncias con un soporte de cargas económicas que hacen también insoportable la posibilidad hasta de que médicos estén teniendo que pagar seguros que no se pueden sostener.
Bueno, es una situación, Ángel, que se está enquistando y que habría que solucionar, bueno, por nuestro bien, por el de los pacientes.
Bueno, pues al final, Maribel, creo que solo el Dr. House sería capaz de hacer frente a situaciones como estas. Todo un reto para la sanidad española, también para la educación, que por cierto tenemos que insistir que esto de la sanidad en España es de lo mejor que hay en el mundo. Pero claro, como lo tenemos y lo vemos como algo normal, a veces no sabemos valorarlo. En fin, no es perfecta, pero es de lo mejorcito. Gracias, Maribel. Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días en este amanecer informativo del 29 de junio. Gracias por estar ahí al otro lado. Miles de personas en este país han pasado esta madrugada combatiendo las llamas y lo siguen haciendo en varios incendios forestales de importancia. Y no solo hablamos del incendio forestal de Tarragona, que sigue activo. Hablamos también de sendos incendios en la provincia de Toledo, uno muy cercano a la capital castellano-manchega y el otro en el norte de la provincia toledana, y que ha dado el salto también a la Comunidad de Madrid, provocando la evacuación esta misma madrugada de centenares de vecinos de urbanizaciones y viviendas rurales de los municipios de Cadalso de los Vidrios y Cenicientos. A estos fuegos hay que sumar el que todavía también sigue activo en la zona de Gavilanes, en la provincia de Ávila. Se espera que con estas primeras luces del alba llegue también el refuerzo de los medios aéreos, algo fundamental. Lo que está pasando en estas horas pone sobre aviso de lo que puede pasar este verano, que se prevé especial cálido. El año pasado, el 2018, fue muy bueno, la verdad, ya que se mantuvo a raya al fuego forestal. Esperemos que este 2019 pueda seguir por el mismo camino, aunque estemos viviendo una madrugada muy, muy complicada. Sábado 29 de junio, en el que tenemos más noticias que debes de conocer a esta hora. Noticias para arrancar esta jornada bien informado. Noticias que contamos con Iván Alonso. Todos pendientes de la reunión estrella de la cumbre del G20, la de Donald Trump con el chino Xi Jinping,
que se celebra en estos momentos durante la cita mundial del G20 en Osaka, en Japón. Los mandatarios estadounidense y chino van a tratar de poner fin, o al menos de contener, esa guerra comercial entre ambos países. Además, la Unión Europea y Mercosur han firmado un histórico acuerdo de asociación estratégica.
Siguen, Iván, las alertas activadas por la ola de calor.
Sobre todo en el norte de España y la zona del Ebro, las temperaturas van a volver a superar los 40 grados en diversas partes de la península. Los termómetros van a comenzar a dar una pequeña tregua a partir de mañana. La ola de calor ha dejado ya 2 fallecidos y un herido grave.
Y la Guardia Civil continúa la búsqueda de Dana Leonte.
Sí, la joven de nacionalidad rumana y 31 años que desapareció hace ya 17 días en una localidad de Málaga. La policía ha interrogado a la pareja de la chica y padre de la hija de 7 meses que ambos tienen en común. El hermano de la joven asegura que ella no ha abandonado el país.
Y en cuanto a los deportes, el planeta fútbol vive ahora mismo pendiente de la Copa América, donde esta madrugada Chile ha ganado a Colombia, y también estamos viendo pues el resurgir de la Argentina de Leo Messi. Manuel Martínez.
La albiceleste no se dejó sorprender ante Venezuela, a la que ganaron 2-0 con goles de Lautaro y Lo Celso, y accede a las semifinales, donde se encontrará con Brasil el próximo miércoles. A pesar de la victoria, el capitán Leo Messi hace autocrítica.
Sí, la verdad que no está siendo mi mejor Copa América, lo que yo esperaba, ¿no? Pero bueno, son partidos que se dan de esta manera, que es una copa donde cabe más igualada, donde cualquiera le gana a cualquiera. Se hace muy difícil jugar también a veces, las canchas son muy malas, lamentablemente. Pero lo importante es que se ganó y que seguimos.
En el Mundial Femenino, Estados Unidos accede a las semifinales después de ganar 2-1 a Francia gracias a los 2 goles de su estrella Rapinoe. Además, en baloncesto, la selección femenina consiguió su segunda victoria en el Eurobásquet de Letonia y Serbia después de ganar a Gran Bretaña 6-7-5-9 y se coloca líder de su grupo. Y en el motor, a partir de las 3 de la tarde, la clasificación del Gran Premio de Austria en Fórmula 1, y a partir de las 2:10, la clasificación del Gran Premio de Asia de MotoGP, en la que no va a estar Jorge Lorenzo tras romperse 2 vértebras ayer en los entrenamientos libres.
There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely.
Carmen Ibáñez, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Ángel.
Bueno, en este momento vamos a repasar, como vienen a esta hora, los periódicos en diferentes ediciones de nuestro país. Te estamos contando prácticamente minuto a minuto cómo se están desarrollando las labores de extinción en los incendios forestales que a esta hora todavía permanecen activos en España. Sobre todo en el centro peninsular. Uh-huh. Están afectando en Gavilanes, en Ávila, dos focos diferentes. Uh-huh. En la provincia de Toledo, y uno de ellos también ha dado el salto a la Comunidad de Madrid. Así hay es. Preocupación en esa zona ahora mismo, y también sigue activo el de Tarragona. Bueno, concretamente en Toledo permanecen esos dos fuegos activos, y uno de ellos, el de Almorox, decíamos, Carmen, que ha cruzado a la región madrileña, a la Comunidad de Madrid.
Y está siendo un incendio muy importante que se inició ayer por la tarde y que ya ha afectado, Ángel, a 1.600 hectáreas. La mitad en la provincia toledana y la otra mitad en la región madrileña. Pues bien, como decías, los periódicos están muy atentos y están siguiendo minuto a minuto estas labores de extinción, en especial la Tribuna de Toledo y Toledo Diario. Tanto en el incendio que se inició en Almorox como el de Montesión, muy próximo, por cierto, a la ciudad toledana.
Sí.
En ambos está actuando en estos momentos la Unidad Militar de Emergencias para tratar de ayudar a extinguir esas llamas. Varias viviendas y urbanizaciones han tenido que ser desalojadas, entre ellas la madrileña Entrepinos, cuyos vecinos han sido trasladados ya al Polideportivo de San Martín de Valdeiglesias. Ahora mismo los esfuerzos se centran en Ceniceros, hacia donde se dirigen las llamas tras un cambio en la dirección del viento. Los bomberos trabajan en perimetrar la localidad madrileña para evitar que entren las llamas en el pueblo, claro.
Exactamente, Cenicientos, que es un punto de preocupación ahora mismo. También preocupación, por cierto, en Galicia y Asturias, y este ya es otro asunto, por la pérdida del fondo inversor suizo que iba, bueno, a invertir, a comprar las plantas de Alcoa situadas en La Coruña y en Avilés.
Y lo ha paralizado la propia empresa Aluminio por considerar que ese fondo suizo no cumplía con las garantías financieras requeridas. Según explican en el diario El Comercio, esperan poder solucionar la situación antes de este domingo, que es la fecha que se situó como tope para evitar un ERE que dejaría a cientos de trabajadores en la calle. Parter, que es como se llama ese fondo suizo, se había comprometido, Ángel, a salvar 250 trabajadores por planta. En total son más de 600 la plantilla. Ahora mismo el secretario de Estado de Industria, Raúl Blanco, se ha unido a las reuniones que están manteniendo en Madrid con los representantes de los trabajadores, precisamente para tratar de encontrar una solución que evite, bueno, que tantos trabajadores se queden en la calle.
Sí, es una solución complicada. Ojalá llegue.
Difícil. Llevan meses trabajando en ella.
Sí, es una situación complicada. Gracias, Carmen.
A ti.
Bueno, buscamos también en este sábado el comentario de Fernando de Aro, que por cierto es el flamante galardonado con una antena de plata 2019. Fernando, que estos días ha estado rodando e informando sobre la realidad de los cristianos en Pakistán, una realidad que no es nada fácil, y una experiencia la que ha tenido el propio Fernando, que tampoco ha sido nada fácil. Así que, Fernando, muy buenos días a la gente.
Muy buenos días, Ángel, muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Esta semana he estado en Pakistán rodando uno de mis documentales. Desgraciadamente he tenido que volver antes porque nos interceptó el Servicio de Inteligencia Militar grabando una madrasa, que es una escuela coránica, y las personas que nos ayudaban nos dijeron que era mejor que nos marcháramos porque, bueno, nos estaban siguiendo. Han sido unos días intensos en los que he podido constatar, bueno, que el régimen de Pakistán en realidad no es nada democrático. Es un régimen basado fundamentalmente en la alianza entre militares e islamistas, y eso provoca que las minorías, la minoría cristiana, esté sufriendo una persecución muy intensa. Hay una cosa que se llama la ley de la blasfemia, una ley que sirve como pretexto para que cualquiera acuse a otro. Si dos vecinos están en disputa, pues se le acusa de haber blasfemado contra el profeta. Esa persona puede acabar en la cárcel y puede tener que cambiarse de pueblo. Le arruinan la vida. De hecho, estuve entrevistando a varios miembros de varias familias y les han hecho la vida imposible, porque es el pretexto para luego atacar sus casas, para quemarlas. Eso, junto a las conversiones forzadas, quizá es lo más destacable, lo más doloroso que he visto, ¿no? He entrevistado a una chica que había sido
raptada, forzada a convertirse, abusada sexualmente con 12 años. Se les fuerza un matrimonio en el que ellas no consienten. Eso hace que la situación para la minoría cristiana sea muy dura. He estado en pueblos pequeños, pequeñitos, donde es fácil que el mulá sea un radical y acabe calentando a los vecinos para que ataquen a los cristianos y a los hindúes, a la minoría cristiana y a la minoría hindú.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
La siguiente es sin duda una de las ciudades con más historia de España. Pasear por sus calles es remontarse en los siglos, como mínimo hasta la Reconquista. Se la conoce también como la ciudad del Doncel y ha sido reconocida también como la capital del turismo rural. Situada al norte de la provincia de Guadalajara, apenas a una hora y media de Madrid, hablamos por supuesto de Sigüenza. Hasta allí nos vamos a acercar esta mañana en esta sección que vamos a dedicar a los lugares con historia de nuestro país, de España. Alicia García, muy buenos días.
Buenos días, Ángel. Y además de todo lo que has dicho, ante todo, Sigüenza es una de las poblaciones medievales mejor conservadas de España. Su patrimonio histórico está preservado de una manera ejemplar. Sus calles están declaradas conjunto histórico-artístico, ahí es nada. Y sobresale la catedral, el castillo, la plaza mayor, también la artesanía, hay que destacarla. Y también merece mucho la pena destacar su entorno natural, Ángel, que es una auténtica delicia. Un entorno natural, por ejemplo, con el Parque Natural del Río Dulce, también las hoces del Río Salado. Y bueno, como has dicho antes, pues visitar Sigüenza es visitar la historia en cada uno de los pliegues del tiempo. Nos lo ha explicado Elena Carrasco, guía turística que trabaja en la Oficina de Turismo de la ciudad.
Tiene más de 2.000 años de historia. Los primeros habitantes de esta zona fueron los celtíberos, pues 4 siglos antes de Jesucristo. Con los visigodos pues ya hubo una diócesis y hay un documento muy antiguo, un documento que nos dice que el obispo de Sigüenza en el año 589 pues fue a Toledo. Cuando el rey Recaredo pues llamó a los obispos del reino para convertirlos al catolicismo.
Bueno, con razón decíamos que es una ciudad con muchísima historia.
Sí, como hemos escuchado, sus primeros habitantes fueron los celtíberos, cuando se conocía como Segontia, hasta que pasó a manos romanas allá por el año 133 a.C., luego llegaron los visigodos y tras ellos los musulmanes, y fue reconquistada en el año 1124 por el obispo don Bernardo de Agen. Después, Alfonso VIII concedió a los obispos de Sigüenza la propiedad sobre la ciudad y sus gentes, y se la conoció, esto es muy curioso, como la de los 100 obispos de Armas Tomar. Desde entonces la historia de Sigüenza y de su castillo pues ha ido paralela con la de los obispos.
Pues vamos a quedarnos precisamente en el castillo, porque hay que recordar que actualmente es un sitio, bueno, impresionante, un parador de turismo.
De los mejores de España, yo creo. Bueno, el castillo combina historia, combina tradición y leyenda, también como el fantasma de Doña Blanca de Borbón, que se dice que vaga por ahí, es lo que se dice. Bueno,
en un castillo así no podría faltar.
La leyenda, ¿verdad? Claro, claro. Eso es. Bueno, pues es una imponente fortaleza medieval, siglo XII, que está en el punto más alto de la ciudad de Sigüenza. Nació como alcazaba árabe y después fue residencia de obispos, cardenales y de reyes. Y su historia, pues claro, es un compendio de la historia de España, porque por su solar pasaron los celtíberos, que decíamos antes, los romanos, los godos y los árabes, antes de que el obispo, del que hemos hablado ya, don Bernardo de Agen, construyera un castillo-residencia que luego sus sucesores pues fueron ampliando ya con los gustos de cada tiempo, ¿no? Hasta convertirlo en un palacio incluso más civil que guerrero.
Ese castillo fue el palacio episcopal de los obispos durante la etapa del señorío episcopal, cuando los obispos eran los grandes señores del señorío, y fue destruido durante varias guerras. O sea, conoce la historia de España a través de sus guerras también.
Bueno, el castillo de Sigüenza llegó a ser uno de los más grandes e importantes de la península. Entre sus más célebres huéspedes pues se encuentran, por ejemplo, los reyes católicos, el cardenal Cisneros, Juana la Loca, Fernando VII o el cardenal Mendoza.
Y en sus salones, para tan ilustres personajes, pues pusieron, se instalaron capillas, salas de justicia, tribunales, incluso hubo cárceles dentro del castillo. Bueno, el declive. Bueno, pues vino a partir del siglo XIX con la Guerra de la Independencia y las carlistas. Como nos comentaba Elena Carrasco, pues sufrió mucho los rigores de las distintas guerras que ha sufrido España, claro. A principios del siglo XX, fue cuartel de la Guardia Civil y en la Guerra Civil fue usado como cuartel del Ejército Republicano. Bueno, pues se destruyó, lógicamente, pasados los años, fue rehabilitado y desde 1976 es parador de turismo, lo decías antes tú.
Sí, es parador de turismo, además allí puedes ver precisamente cómo era el castillo, digamos, en ruinas y cómo se fue rehabilitando poco a poco. Bueno, hablar de Sigüenzas también, desde luego hablar de la catedral.
La catedral de Santa María la Mayor, sí, que es el principal reclamo turístico de la ciudad. Es una grandísima construcción con torres almenadas que se construyó en el siglo XII. Es uno de los monumentos capitales del arte español. Su estilo es fundamentalmente gótico cisterciense, pero también tiene influjos de otros muchos estilos. Y cabe recordar, hablando de guerras, Ángel, que fue seriamente dañado en la Guerra Civil y que los impactos de los proyectiles se aprecian hoy claramente en la fachada de la catedral.
De hecho, es que la fachada está llena de balazos, pero en toda la fachada. Llamativo. Bueno, y de visita obligada en la catedral es, por supuesto, el sepulcro del doncel.
Que es el símbolo de la ciudad, por eso se conoce a Sigüenza como la ciudad del doncel. En realidad se llamaba Martín Vázquez de Arce. Bueno, es una estatua en alabastro, que está considerada una de las mejores esculturas funerarias del mundo. Ortega y Gasset llegó a decir que era la más bella.
¿Y quién era este doncel?
Bueno, pues como te decía antes, se llamaba Martín Vázquez de Arce. Murió muy joven, a los 25 años, cuando participaba en la conquista de Granada. Era caballero de la Orden de Santiago y su escultura es una de las mejores representaciones del gótico español. Su postura, está recostado en su tumba, leyendo un libro plácidamente, le ha valido su renombre. Lo explica Elena Carrasco, de la Oficina de Turismo de Sigüenza.
Fue a principios del siglo XX cuando la dieron a conocer pues los viajeros ilustres que pasaron por aquí, primero Ortega y Gasset, Unamuno, empezaron a hablar de ese personaje llamándolo doncel. Bueno, esa palabra doncel no era, digamos que ese nombre de doncel no era el suyo, él se llama Martín Vázquez de Arce. Al verle esa cara tan joven, bueno, pues piensan que es como un doncel, le quitan el como y se queda con el doncel de Sigüenza. Sobre todo la fama la tiene la escultura funeraria.
Pues así se explica un poco por qué se llama el doncel. Y antes de terminar, Ángel, de hablar de la catedral, bueno, pues vamos a recordar que más de 17.000 peregrinos han pasado por ella durante el recién terminado jubileo.
Bueno, además de la catedral y del castillo, ¿qué otras señas de identidad definen a Sigüenza?
Bueno, pues por ejemplo la Plaza Mayor, que forma parte de la Sigüenza renacentista y que, bueno, pues sin duda también es una de las más bellas de España. También de visita obligada son las iglesias de Santiago o la de San Vicente o la plazuela de la cárcel y, claro está, pues la Casa del Doncel.
Un lugar donde podemos conocer la estructura de una casa medieval con varios arcos, un arco del siglo XIII, que sería el más antiguo de la casa, un arco mudéjar del siglo XIV, también destacar la sala mudéjar con celosías del siglo XIV, unas inscripciones en árabe que alaban a Dios y que dan gracias a Dios.
Y el entorno natural de Sigüenza, Ángel, lo decíamos al principio, muchas opciones para hacer senderismo. Por ejemplo, el Parque Natural Barranco del Río Dulce.
Tiene un paisaje impresionante donde fluye ese río con una cascada preciosa y es donde grabó también el naturalista Félix Rodríguez de la Fuente, grababa ahí sus documentales. Es un paisaje muy bonito donde la gente va a hacer senderismo, hay varios senderos para recorrer.
Y después de la excursión hay que reponer fuerzas, así que si tenemos que destacar algo de la gastronomía seguntina, ¿qué es?
Bueno, pues vamos a destacar algo, que hay mucho, pero algo. Por ejemplo, el asado de cordero o de cabrito también. ¿Te gusta, verdad? Yo creo que sí.
Me gusta más lo siguiente.
¿Las migas con chorizo? Migas pues sí. Con chorizo, torrezno y huevo. Es otra de los platos típicos.
Desde luego.
O también la sopa castellana o la trucha escabechada. Y luego, bueno, pues el postre. Bueno, pues ¿qué te ofrezco? Bueno, pues las yemas del doncel o también los bizcochos borrachos. Y también, Ángel, que a ti te gusta el tapeo.
Me gusta bastante.
Te gusta el tapeo. Bueno, pues en Sigüenza es una de las ciudades, hay muchas en España, pero las que más se va la gente de tapeo y mejor lo pasa. Se lleva mucho el tapeo en Sigüenza.
Y damos fe de ello, ¿no?
Damos fe de ello.
Gracias, Alicia.
A ti.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
En unos minutos les vamos a dar todos los detalles. Uno de cada cinco niños sufren obesidad. Y también vamos a hablar de encuestas y de lo que nos influye.
Con esta campaña, Caritas ha presentado las acciones.
Información los 7 días de la semana. Al día en 13.
Bueno, ha llegado el momento de echar un vistazo a nuestra página web, acope.es. En ella, bueno, podemos encontrar toda la información relativa a esos incendios forestales activos en Toledo, en Ávila, en la Comunidad de Madrid, en Tarragona. También la última hora sobre la cumbre del G20, que está teniendo lugar ahora mismo en Japón, pero hay otras muchas cosas. Y vamos, que era que estamos contando en cope.es. Buenos días.
Buenos días, Ángel. Precisamente en Japón, en esa cumbre del G20, está Merkel, la canciller alemana, que, como sabes, Ángel, era noticia estos días por sus temblores. Por eso en cope.es hemos hablado con Esteban Pérez Almeida para abordar todo lo que rodea esos temblores. Y aprovechando esos temblores, nos hemos preguntado, ¿pasa factura el poder? Y la conclusión es dura, ¿eh? Es que ser presidente no solo es que acelere el envejecimiento, sino que incluso acorta la vida. Lo podéis leer en cope.es.
La verdad es que a los diferentes presidentes se les nota bastante.
El cambio. Sí, el cambio físico se nota muchísimo.
Hasta cuando se van, pues no sé. Pero yo recuerdo, por ejemplo, pues sin ir más lejos, José María Aznar, el cambio que pegó los años que estuvo en la Moncloa, el propio Felipe González, Zapatero.
Zapatero también.
Y una cosa bastante llamativa fue la de Barack Obama.
Una de las imágenes.
Me pegó un cambiazo impresionante, en fin.
Pues podéis leerlo en cope.es. Y ya sabes que en la web, aparte de estar informado, nuestra intención es ser de utilidad. Hoy traigo tres noticias muy rápidas que van a ser de gran ayuda. La primera, estamos en época de vacacional. Por eso en cope.es hablamos de los seguros de viaje. Esa casillita que a veces nos cuesta marcar bastante porque, ojo, nos puede salvar de grandes inconvenientes. En la web os ofrecemos los consejos a la hora de escoger un seguro de viaje, las diferencias. ¿Para qué casos? Esos viajes que quizá sean un poco más largos de lo normal, lugares más exóticos, pues para qué casos viene mejor tener uno.
Sí.
La segunda, operación salida. Ayer empezó, hoy seguimos. Mucha gente estará en el coche ahora mismo.
Puede ser.
Pues os ofrecemos 5 consejos muy determinantes a la hora de coger el coche en vacaciones. Por ejemplo, gasolinera. ¿Cuál es más barata? ¿Dentro de una ciudad o en carretera? ¿Dentro de un peaje? Por ejemplo, ¿autopista sí, autopista no? ¿Qué sale mejor? Todas esas opciones en cope.es. Y ya para acabar, se acerca el 1 de julio. Eso es sinónimo de rebajas. Es bastante complicado eso de ir, las aglomeraciones, tanta gente, y a mí me cuesta encontrar un montón lo que yo quiero. Entonces, en cope.es nos hemos propuesto ayudar a la gente. 10 consejos que seguir. Siguiendo esos 10 consejos, a rajatabla, encontrar las cosas que queremos y no pasarlo tan mal, porque es un agobio bastante grande ir en las rebajas y pegarse con todo el mundo.
¿Tú eres muy de rebajas, Iván?
La verdad es que no, pero cuando voy sí que es verdad que digo, joder, para una vez que vengo y no encuentro lo que quiero.
¿Eres de pegarte en busca del chollo o no?
A ver, si hay que pegarse uno, se pega. Pero sí que es verdad que no me gusta mucho, suelo ir más en otras épocas, porque encuentro... Además, me pasa una cosa en rebajas, que igual te pasa a ti también, yo creo que a muchos oyentes también. Vas a por algo en rebajado y seguramente tus ojos acaban yendo a por lo que está en nueva colección, nueva temporada. Sí. Y al final te acabas gastando lo mismo.
Son cosas que suele pasar, Iván. Venga, gracias.
A vosotros.
Abordamos la actualidad de la Iglesia durante esta semana, una actualidad que pasa muy probablemente por esa rueda de prensa que ha dado el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Don Luis Argüello, sobre varios temas de actualidad que vamos a tratar precisamente con el jefe de la programación socio-religiosa de la cadena COPE, José Luis Restán. José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Bienvenido a esta que es tu casa.
Bien hallado, bien hallado. ¿No pues, salgo de aquí? O
sea, pues, con tu casa, con todas las letras. Bueno, José Luis, hablamos precisamente de esa rueda de prensa con temas principales, temas de mucha actualidad, puntualización. Vamos a decir que poner los puntos sobre las íes, temas sacan una y otra vez titulares en la Iglesia, uh-huh. A veces de forma malintencionada. El primero de ellos al que se refirió Monseñor Luis Argüello fue precisamente al tema de los abusos, a la aparición de un informe del Ministerio de Justicia, en concreto de la Fiscalía, sobre, bueno, pues... cómo había abordado a la Iglesia, cómo estaba esta situación dentro de la Iglesia. Esto contestó precisamente Monseñor Luis Argüello cuando le preguntaron sobre los abusos.
El caso de los abusos afecta a la sociedad española en su conjunto y no comprendimos bien por qué la ministra de Justicia hizo la pregunta solo referida a la Iglesia.
Eso contestaba Luis Arguello precisamente, hablando sobre un hecho puntual pero objetivo, que es que ha habido miles de sentencias sobre abusos y el porcentaje que puede afectar a la Iglesia está mal, pero es un porcentaje pequeño.
Está fatal, pero cuando se trata, desde el punto de vista de lo que la Iglesia tiene que hacer, es un desafío inmenso y es una herida terrible. Pero desde el punto de vista de la autoridad pública, que se tiene que ocupar del conjunto del problema, pues poner el foco sobre la Iglesia tiene una intención pues bastante, vamos a decir, aviesa. Es decir, se refería en ese corte, Monseñor Arguello, a una carta que en su día dirigió la ministra de Justicia solicitando a la Conferencia Episcopal toda la información que tuviera sobre los casos. Oiga, mire usted, no es la Conferencia Episcopal, que como organismo no es competente, pero las diócesis, las órdenes religiosas, los colegios, todas las entidades católicas en las que ha habido casos, por supuesto que han colaborado, colaboran y colaborarán con la autoridad judicial competente para el esclarecimiento. Lo que pasa es que esta semana ha salido ese informe que mencionabas y lo primero que ha dicho Monseñor Arguello es que ellos no lo han recibido. Entonces, si ese informe sobre el conjunto de los abusos en España, donde se menciona una supuesta, respuesta insuficiente de la Iglesia al problema, primero, como dice Monseñor Arguello, nos gustaría conocerlo para ver el detalle. Luego, conocer bien el perfil de todos los que han sido, de esos miles de condenas que hay de casos de abusos sexuales, porque así comprenderemos mejor cuál es la radiografía del problema en nuestra sociedad. Y veremos hasta qué punto es transversal y afecta a todos. Entonces la Iglesia, por supuesto, que tiene mucho trabajo que hacer, y don Luis Arguello se refirió a cómo se va a renovar esa comisión para afrontar los casos, a una colaboración que será total y absoluta y transparente con la autoridad judicial siempre que lo necesite, y luego, oiga, no me coloque usted en el foco a una realidad que desde el punto de vista porcentual y sociológico es muy pequeña respecto a la magnitud del problema.
Una realidad que hay que abordar, pero que evidentemente pues es mucho más amplio el abanico que no solamente lo que se quiere hacer ver algunas veces con demasiada intención, vamos a decir, y tildar de política. Bueno, José Luis, más cosas sobre esa rueda de prensa, por ejemplo, la situación de los migrantes.
Sí. Bueno, es que es un problema que siempre está sobre la mesa porque está en el debate social y ahora está también en el debate político porque se ha abierto en toda esta negociación para ayuntamientos, comunidades, pues por primera vez ha aparecido encima de la mesa a la hora de buscar los pactos o de condicionarlos la cuestión de cómo se afrontan algunos aspectos de la migración. En concreto, si aquellos inmigrantes que están en situación irregular tendrían o no tendrían derecho a la prestación sanitaria, a la atención médica. Lo que ha dicho Monseñor Arguello es que la Iglesia comprende que este es un problema enorme, que tiene raíces profundas, que tiene que ser abordado en su globalidad y también en sus raíces y en su origen.
Que no hay soluciones fáciles.
No hay soluciones fáciles. Y los políticos tendrán su parte en la respuesta a ese problema. Pero mientras se da respuesta y se busca la solución adecuada que está pendiente y que no será fácil al problema, tenemos personas concretas, rostros concretos que están sufriendo, que pasan a nuestro lado y a las que no, cuya dignidad es inviolable, sea cual sea su situación administrativa, también si están en situación irregular, su dignidad humana es inviolable, y cuestiones como la atención sanitaria no deben ser utilizadas en este terreno. La preocupación primera de la Iglesia en ese sentido, comprendiendo todos los demás aspectos y apoyando las soluciones que haya que buscar, será responder a ese grito de necesidad que tienen las personas más vulnerables, y precisamente los inmigrantes que están en situación irregular lo son. Por tanto, no les dejemos tirados en la cuneta porque son irregulares, porque están en situación administrativa irregular, y respondamos también a esta necesidad. Esa es la posición que la Iglesia tiene, no en España, es la que tiene en el mundo entero. Hemos visto esta semana lo que ha pasado en Río Grande, en la frontera entre Estados Unidos y México.
Terrible imagen,
pues lo que han dicho los obispos mexicanos, los obispos norteamericanos, oiga, que el problema tiene, hay que afrontarlo políticamente. Sí, mientras tanto, hay gente que cruza el río y se ahoga. Vamos a intentar que no se ahoguen, si es posible. O vamos a intentar que se curen si tienen enfermedades, etcétera. Esto es lo que está diciendo la Iglesia.
Precisamente. Además, vamos a tener un verano... se prevé que importante.
Caliente, nunca mejor dicho.
Sí, en el tema de las migraciones. Y España, bueno, pues es un receptor de migración, sobre todo por parte de África y de Latinoamérica, bastante importante. Bueno, también ha hablado Monseñor Luis Arguello precisamente sobre las celebraciones del Orgullo Gay, que va a ser la próxima semana. Y bueno, digamos que había alguna pregunta por ahí.
Sí, ha hablado, como dices tú,
de doble filo.
No porque él quisiera hablar de ese tema, ni porque estuviera en la agenda de los trabajos de la permanente, sino porque alguno de nuestros colegas pues ha sacado ese tema, cada cual que piense por qué se lo ha sacado. Lo que ha dicho don Luis Argüello es que la Iglesia respeta y acoge a todas las personas, sea cual sea su orientación sexual, pero eso no debe impedirle, como a veces parece que se pretende, hacer su propuesta antropológica. Y su propuesta antropológica en este tema pasa por afirmar el valor y el significado de la diferencia sexual, del ser hombre y mujer, como algo constitutivo, algo de lo que habría que hablar más libremente y sin prejuicios en esta sociedad, porque se ha vuelto tabú. Y entonces, quizás con algo de, aprovechando la pregunta, pues te viene la pelota y lo que ha dicho, pues remata. Y lo que ha dicho Monseñor Argüello es que nosotros también nos gustaría que se celebrara el orgullo de la diferencia sexual, el orgullo de ser hombre y mujer y, por tanto, también de la apertura a la vida, de la paternidad y de la maternidad, que a lo mejor... también es verdad que dijo con algo de ironía que nosotros nos gusta más la humildad que el orgullo, pero que es verdad que el orgullo tiene también su aspecto positivo y su lectura noble de lo que significa. Y en ese sentido, pues muy bueno, pues bueno, orgullo para todos, pero que no haya censuras y no haya exclusiones.
Para nadie, exactamente. Eso es. Pues José Luis Resta, muchas gracias.
Gracias a ti.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa que sea del sábado 29 de junio. Bienvenidos todos a la mañana del fin de semana en una madrugada que ha sido especialmente complicada para los servicios de extinción forestal de incendios. Amanecer informativo que nos sitúa en varios puntos de España en los que amanece con un intenso olor a humo. Las brigadas forestales, diversas unidades de la Unidad Militar de Emergencias también, han pasado la madrugada combatiendo el fuego. Siguen a esta hora tratando de apagar las llamas en varios focos de importancia registrados todavía en Tarragona, también en Toledo, en Ávila y en Madrid. En estos puntos, el intenso color rojizo del fuego durante toda la madrugada está dando paso ahora al humo que se deja ver y oler a varios kilómetros a la redonda. La situación ha sido especialmente complicada en Toledo, donde son dos los incendios activos, uno cercano a la capital castellano-manchega y el otro en el norte de la provincia de Toledo, en Almorox, donde el fuego ha pasado durante la madrugada a la Comunidad de Madrid, obligando a desalojar a vecinos de los municipios madrileños de Cadalso, de Los Vidrios o también de Cenicientos. Tenemos precisamente al otro lado de la línea telefónica a Carlos Novillo, que es director de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid 112. Don Carlos, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, lo primero es saber la situación que presenta a esta hora de la mañana el fuego en ese frente abierto de, bueno, la localidad toledana de Almorox con el límite con la Comunidad de Madrid, que puede afectar a esos municipios de Cenicientos y Cadalso de los Vidrios. ¿Cómo está la situación?
Pues en este momento continúa activo el incendio. Hemos estado durante toda la noche con 30 dotaciones del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y las brigadas forestales y el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias con 10 dotaciones y coordinando el dispositivo con Castilla-La Mancha, porque efectivamente es un fuego compartido. Entró por Castilla-La Mancha, se inició en esa localidad de Almorox y ha afectado pues a una superficie total en torno estimada de hasta ahora de unas 1.900 hectáreas.
¿Sí?
Y como dices, a los municipios de Ceniciento y Cadalso. Lo que hemos hecho
sí,
durante la noche, sobre todo, pues nos hemos centrado en proteger pues estos municipios, Ceniciento y Cadalso, y la urbanización Entre Pinos, que la hemos desalojado completamente, llevando a los vecinos a San Martín de Valdeiglesias. En torno a unos 500 vecinos han estado allí pasando la noche. Y bueno, era la prioridad porque de noche pues hay mayor riesgo y hay viviendas diseminadas y bueno, pues que no se hubiera que lamentar ninguna víctima ni ningún daño personal, ¿no? Y hasta el momento lo hemos conseguido.
Los esfuerzos evidentemente se están centrando en proteger esos núcleos urbanos, especialmente la localidad de Cenicientos. Hay 500 personas evacuadas, diferentes viviendas y también de esa urbanización en Entre Pinos. Le iba a preguntar, don Carlos, si han aparecido ya los medios aéreos con estas primeras luces del amanecer.
pues están a punto de venir tanto los medios del Ministerio, los hidroaviones del Ministerio de Agricultura, como los helicópteros bombarderos, que pues en pocos minutos ya les tendremos operando, sobre todo en las zonas de los flancos que nos preocupan más, que son los cercanos a esa urbanización entre pinos, y también pues ese trabajo que queremos hacer de intentar que la zona de la Peña Cenicientos pues la podamos salvar, con la preocupación de que, bueno, pues este día también le esperamos muy caluroso con estos vientos que nos están acompañando estos días y, bueno, pues teniendo este nivel de alto riesgo que supongo nos va a dar algún problema que otro durante la mañana.
Dicen que es un fuego que está siendo bastante traicionero este que ustedes afrontan.
Sí, pues fíjate, ha cambiado el viento durante la noche pues prácticamente 360 grados desde que empezó ayer por la tarde. Pues nos ha ido haciendo unos cambios bruscos de viento, pues en una zona bastante abrupta en esa conexión que hay entre esos dos municipios, la carretera 541 que hemos tenido que tener cortada durante toda la noche, y la verdad que sí que está siendo un incendio bastante complicado, con una virulencia pues que no es propia de estas fechas del mes de junio. Son incendios que quizá los tengamos más en los meses ya de muy entrado julio o agosto, pero bueno, pues ha sido esta primavera tan seca y esta ola de calor que es la que nos está provocando en toda España estos incendios.
Pues don Carlos Novillo, director de la Agencia de Seguridad y Emergencias del 112 de la Comunidad de Madrid. Don Carlos, lo dicho, gracias y mucha suerte con la extinción de este incendio.
Muchísimas gracias, a ver si tenemos suerte.
Ojalá sea así. Bueno, no muy lejos de esa zona, entre Toledo y la Comunidad de Madrid, se localiza otro de los focos importantes de la lucha contra el fuego esta madrugada. La verdad es que hay que moverse muy poco en el mapa, dirigirse, bueno, pues apenas un centenar de kilómetros hacia la provincia de Ávila, donde está Gavilanes, que es otro de los municipios que se ve afectados en este momento por el fuego en el sur de la provincia de Ávila, un incendio que también ha alcanzado el nivel 2 de alerta y que espera, como agua de mar, lo de agua nunca, mejor dicho, la entrada en acción de los medios aéreos que, como nos contaba ahora mismo don Carlos Novillo, está previsto que empiecen a actuar ya con estas luces del amanecer del 29 de junio. Vamos a seguir pendientes de la situación de estos incendios forestales, como estamos también pendientes de lo que seguramente es una de las fotos más buscadas de la cumbre del G20, que está teniendo lugar ahora mismo en Japón. Se ha producido esta madrugada el esperado encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping. Todos pendientes de los gestos, todos pendientes de las palabras y también de lo que se pueda leer en medio de las palabras, en un encuentro que dicen que es clave para el devenir de la guerra comercial entre estos dos gigantes. Las sensaciones que nos llegan desde allí, desde la cumbre del G20 en Japón, a través de nuestro enviado especial, son positivas. E incluso, bueno, pues hay quien piensa que se puede empezar a hablar de tregua en esa guerra comercial. Bueno, ya veremos. Sábado 29 de junio, en el que tenemos más noticias que debes de conocer hasta ahora. Son noticias que vamos a contarte con la ayuda de Carmen Ibáñez. Precisamente en esa cumbre del G20 en Japón hemos conocido otro acuerdo, un acuerdo comercial histórico entre la Unión Europea y Mercosur.
Bloque formado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Es un pacto de libre comercio que ha costado 20 años de negociaciones y que ha sido impulsado por España. Supone el mayor acuerdo comercial jamás alcanzado por ambas partes al crear un mercado de 780 millones de consumidores.
El gobierno ha pedido a Francia la extradición de Josu Ternera.
Para juzgarlo por el atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza del año 1987. El histórico dirigente Tarra fue detenido en el país vecino a mediados de mayo. Llevaba 19 años en busca y captura.
La empresa de aluminio Alcoa puede perder al fondo extranjero que iba a adquirir las plantas de La Coruña y de Avilés.
La empresa no considera suficientes las garantías financieras del fondo suizo Partner. Además, ambas partes se volverán a reunir para alcanzar un acuerdo antes del domingo y evitar así el ERE que afectaría a cerca de 600 trabajadores de la empresa que se quedarían sin su puesto de trabajo.
El buque de rescate Sea-Watch desembarca en Lampedusa, Italia, sin permiso y su capitán ha sido detenida.
El barco de esta ONG alemana llevaba varios días intentando desembarcar a los 40 inmigrantes rescatados hace ya más de 15 días. Finalmente lo han hecho sin autorización. Su capitana, Carola Raquet, de 31 años, ha sido acusada de resistencia contra un buque de guerra, delito que implica una pena de entre 3 y 10 años de cárcel.
Y la previsión del tiempo, Carmen, indica hoy todavía más calor.
Sí, temperaturas extremas en la zona norte de España. Navarra, interior del País Vasco y Alto Ebro se prevén que superen los 40 grados, Ángel. Además, continuaremos con las noches tropicales por encima de los 20 grados. Se espera que empiece a remitir a partir del lunes.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Entramos en harina política. El gobierno no concreta todavía la fecha de la investidura de Pedro Sánchez, aunque insiste en que va a pelear por sacarla adelante en el mes de julio. Mientras tanto, el PSOE agita el fantasma de la repetición de las elecciones. Podemos dice que no se cree la amenaza. María Daván, muy buenos días.
Buenos días. No está claro que haya gobierno, pero sí que habrá investidura en julio. El Ejecutivo trabaja profundamente, según Isabel Cela, para sacarla adelante, aunque no dice exactamente cómo quiere hacerlo. La ministra tiraba de sus dotes de titular de Educación para explicar cuál es el escenario que contemplan.
Vamos a concentrarnos en esta investidura de julio, porque ningún alumno, ningún buen alumno, lleva sus notas a septiembre.
Y para ello el Ejecutivo espera una respuesta de Podemos a esa oferta de gobierno de cooperación. Pablo Iglesias pedía calma mientras mantiene su órdago. Cree que Sánchez acudirá a ellos tarde o temprano por una razón.
Estoy absolutamente convencido de que Pedro Sánchez no va a cometer la irresponsabilidad de obligar a los españoles a votar otra vez por una obsesión absurda y fuera de época con un gobierno de partido único.
Pero el gobierno ya advierte, entre sus planes no está, al menos de puertas afuera, convocar elecciones. Eso sí, Cela no desvelaba si en caso de que no salga adelante una primera investidura, Sánchez se presentaría a una segunda.
Y entre tanto, en Ciudadanos, después de una semana de dimisiones, Albert Rivera ha enseñado la puerta de salida a los críticos con la línea que ha tomado el partido en cuanto a la investidura de Pedro Sánchez. Les ha animado a montar otro partido si lo consideran necesario.
Si algunos piensan que el sanchismo tiene que campar a sus anchas, en todo caso, que presenten un partido político y que se sumen al Sánchez. Yo creo que los partidos políticos están para defender sus ideas frente a los electores.
También hablamos de nacionalistas. De nacionalismo se confirma que al fugado Carles Puigdemont y a su compañero Toni Comín no se les puede tratar como futuros eurodiputados porque la Junta Electoral Central no ha incluido sus nombres en el listado definitivo que ha enviado a Bruselas. Noticia ratificada por el propio presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. Poco a poco Europa sigue cerrando las puertas a Carles Puigdemont, cuyo objetivo, entre otros, recuerden, es internacionalizar todo lo posible el proceso independentista de Cataluña. En las últimas horas, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha dicho que su nombre, el de Carles Puigdemont, y el de el exconseller de Sanidad, Toni Comín, no aparecen en la lista de diputados electos que España le ha comunicado oficialmente. De esta manera, el presidente de la institución asegura que no se les puede tratar como eurodiputados. Recordemos que la Cámara Europea se va a configurar este próximo martes 2 de julio. Los abogados de Carles Puigdemont amenazaron en su día con acudir a la justicia europea. Por ahora, de todas formas, no se conocen los pasos que han dado ante esta nueva negativa.
La Unión Europea, precisamente, y Mercosur, organización que integra las actividades comerciales de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, han alcanzado un histórico acuerdo después de 20 años negociando, que se dice pronto. Un pacto que abarca un mercado de 780 millones de potenciales consumidores. Así lo valoraba y celebraba el presidente de Argentina, Mauricio Macri, todo este acuerdo.
Que ahora dentro de este paraguas, que es este acuerdo, va a permitir dar más tranquilidad, reglas más claras, estables, para todos aquellos que quieren venir a desarrollar esta región que tiene muchísimo, muchísimo potencial y que ya lo viene haciendo muy bien hace muchos años.
Macri, que hablaba en el marco de la reunión del G20 que se está celebrando en Japón, una reunión en la que se busca la fotografía más esperada, la del presidente norteamericano Donald Trump y el mandatario chino Xi Jinping en el escenario de esa guerra comercial abierta entre los dos gigantes. De su guerra o paz dependen muchos países que siguen de cerca lo que pueda ocurrir, y el caso es que ambos mandatarios se han reunido hoy en Japón. ¿Qué ha dado de sí la cosa? Pues parece que algo bueno, pero bueno, en este tema son todo apariencias. Enviado especial de la cadena COPE a Japón, Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Casi hora y media de bilateral entre Donald Trump y Xi Jinping han servido para acordar retomar las conversaciones comerciales. La tregua entre las dos grandes potencias del planeta representa el colofón de esta cumbre del G20 aquí en Osaka y que ha mantenido en vilo al resto de los asistentes a esta cita, pero también a los mercados internacionales. El claro esfuerzo por disipar la tensión ha sido la tónica de los dos mandatarios en su cara a cara. El propio Trump ha evidenciado su camaleónica capacidad para dar un giro de 180 grados hasta diluir totalmente los decibelios de sus declaraciones.
Hemos pasado mucho tiempo juntos, nos hemos hecho amigos. De hecho, creo que estábamos muy unidos y de repente pasó algo que se nos escapó un poco y ahora nos estamos volviendo a acercar un poco más. Pero sería histórico llegar a un acuerdo justo.
El sistema multilateral del comercio ha sido defendido a capa y espada por los socios europeos, un motor de crecimiento y prosperidad, en palabras de Pedro Sánchez, que está aprovechando por su parte las últimas horas para sondear con los socios el reparto institucional de la Unión Europea. En cuestión de minutos llegará la clausura de este G20.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Corte Inglés ha presentado resultados de 2018 con un fuerte aumento del beneficio. En total ha elevado un 1,5% de su margen bruto y destaca el cada vez mayor peso del apartado online. Jefe de economía de la cadena COPE, Joaquín Mizmanos.
El pasado fue un buen año para el Corte Inglés, el quinto de crecimiento consecutivo que le permite mantenerse como líder europeo de los grandes almacenes, el tercero mundial. Ganó 258 millones de euros, casi un 28% arriba, son niveles de 2011. Mejora el EBITDA, el resultado operativo, hasta los 1.075 millones. También los márgenes en plena crisis del sector. Ha sido clave el recorte de costes asociados a su deuda, que baja en casi 500 millones, un 12%. En cuanto a las ventas, rozaron los 15.800 millones. Cada vez cobra más fuerza la tienda online, los ingresos por Internet aumentan un 20%, ya aportan el 4% de la facturación total del grupo de distribución. Solo Amazon y Alibaba suman más. Para seguir compitiendo con ellos, seguirá impulsando las entregas rápidas, aprovechando su red de centros.
Hablando del Corte Inglés, se puede hablar también de rebajas en el Corte Inglés y en el comercio en general. Internet ha variado los hábitos de consumo, pero todavía hay mucha costumbre de ir de tiendas en busca de las gangas. Y lo tradicional es que las rebajas empiecen precisamente ahora, con el inicio del mes de julio. Susana Moneo.
A pesar del aumento de las ventas online, este fin de semana se perfila como el de mayor afluencia de compradores. Las rebajas no son ya lo que eran ver, tocar y probar. Las tiendas online de grandes almacenes y de un conocido grupo abrieron sus puertas el jueves a las 10 de la noche. A las 9 ya se podía acceder si tenía su app y a los 10 minutos estaban bloqueadas o no quedaba lo más jugoso.
Porque en la web a veces no te deja, se satura. Entonces, pues, o sea, la mayoría lo tenía mirado.
Compré por internet a las 8, pero se agotó muy rápido.
Sí, sí, o comprar por internet. A los 10 minutos estaba casi todo agotado. Bueno, lo que yo quería.
Estas rebajas generarán alrededor de 190.000 empleos, un 6,8% más que el año pasado, aunque el pequeño y mediano comercio prevé solo un ligero aumento de las ventas, que no superará el 3%.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Según el EGM, COPE se convierte en la emisora que más oyentes gana en el último año. 500.000 oyentes más. Y se ratifica como referente en el deporte. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño crece casi 200.000 oyentes y hace vibrar a 1.439.000 personas los fines de semana.
¿Dónde están los equipos y cómo está la grada? ¿No? Es que yo
quiero tener... El partidazo de COPE con Juanma Castaño sigue imparable y consigue su récord absoluto. 681.000 personas le escuchan ya todas las noches. Escuchan las informaciones que solo él consigue con todo su equipo.
Lo acaba de adelantar Alcalá en el partidazo de la cadena COPE. Cero por
COPE termina una temporada creciendo también en el deporte. Y por eso te decimos gracias.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
66.025. 66025, serie 62062.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, vamos a arreglar este país. Vamos a arreglar la situación política. Lo vamos a hacer con la jefa de política de la cadena COPE, María Daván. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Para arreglar este país tenemos que empezar hablando de la palabra maldita que se ha convertido en estas últimas horas en los partidos políticos. Es como, no sé, la llave que abre una caja de Pandora, ¿no? En todos ellos, la palabra abstención en torno a la investidura de Pedro Sánchez. ¿Y por qué digo esto? Pues porque, por ejemplo, en varios partidos, como pueden ser Ciudadanos o Junts per Cat, la posibilidad de abstenerse para facilitar la gobernabilidad y la investidura de Pedro Sánchez está abriendo grietas auténticas en estos partidos. Y sin ir más lejos, María, Albert Rivera decía que al que no le guste lo que está haciendo Ciudadanos, poco más o menos, que se busque otro partido.
Si algunos piensan que el sanchismo tiene que campar a sus anchas, en todo caso, que presenten un partido político y que se sumen al Sánchez. Yo creo que los partidos políticos están para defender sus ideas frente a los electores.
Esto decía Albert Rivera, está pasando también en más partidos. Sí. Incluso al Partido Popular le sale alguien por ahí diciendo y lanzando así como el que no quiere la cosa la palabra abstención y demás.
Sí, pero bueno, en el Partido Popular yo creo que las cosas son distintas. En el Partido Popular quienes están diciendo eso es gente que no tiene ya ningún tipo de cargo dentro del partido. O sea, es decir, Esperanza Aguirre, Rafael Catalán, que es gente que se ha ido, por decirlo así, no está ya dentro del PP, no está dentro de los órganos directivos. En Ciudadanos, pues la cosa es distinta. Sí que es cierto que hay como dos almas, pero Rivera nos ha hecho la versión 2.0 de aquello de el que se mueva no sale en la foto, que decía, sí, Alfonso Guerra. Sí, sí. Pues yo creo que estamos un poquito en eso. Entonces, bueno, pues efectivamente, la presión es muy grande sobre Albert Rivera, que hay que decir también, sus apariciones públicas están siendo bastante contadas y son en formatos más bien cerrados, es decir, no hay ruedas de prensa, los que salen en ruedas de prensa son la portavoz Inés Arrimadas, el secretario general Villegas. Entonces, bueno, él es, por decirlo así, se está protegiendo un poco, pero las presiones están siendo muy grandes. Claro, machaconamente el gobierno repite una y otra vez, no obstaculicen, pero bueno, aquí estamos en lo de siempre. Pues a lo mejor, efectivamente, si tú quieres conseguir la abstención de uno de los partidos, pues oye, a lo mejor le tienes que dar algo, quiero uh-huh. decir, aunque de entrada Ciudadanos dice que se cierra a ello. Vamos a ver, lo que está claro es que va a haber una investidura en julio uh-huh. y la intención del gobierno es ya no hacer ninguna más. Ya sabes que hay 2 meses de plazo. Si fracasa una investidura, el rey puede hacer otra ronda de consultas y proponer sí. otro candidato o al mismo candidato que haya podido recabar los apoyos, pero parece ser que Sánchez quiere llevar su pulso con Podemos hasta el final.
Es decir, si no me apoyas ahora, sí, ya no me apoyas. Si no Hazte responsable de que no haya un gobierno del PSOE.
De una repetición de elecciones. Porque, ajá, claro, ahora, en el momento en el que se produce la votación, la primera votación de un candidato, empieza a correr un reloj de 2 meses. Entonces, a partir de 2 meses, que son, bueno, se disuelven las cámaras, el rey tendría que disolver las cámaras, algo así como en septiembre, y 54 días después volveríamos a unas nuevas elecciones, que se calcula en función de cuándo haga la investidura, podrían ser unas elecciones el 10 de noviembre. Yo creo que todo esto son pulsos que se están llevando a cabo, pero que, hombre, yo creo que al final habrá una investidura antes, porque llevar a los españoles a otra nueva jornada electoral, yo creo que hartaría mucho. Pero sí, sobre todo porque yo creo que es que al final los números pueden cambiar, pero los equilibrios de fuerzas no. Es decir, el PSOE puede ganar unos cuantos escaños, puede irse pues hasta los 140 o así. El PP también ganaría en detrimento de Vox. Podría subir hasta los 85-90 de los 66 que tiene ahora. Pero los bloques, por decirlo así, que se suman, mantienen. Se mantendrían, con lo cual volveríamos a estar un poquito en lo mismo. Entonces, bueno, pues ahí estamos. El martes se reúne Batet con Pedro Sánchez para decirle ya, para hablar ya de esa fecha de investidura, y después convocará a la mesa y junta de portavoces para comunicarles ya qué fecha se elige, que se supone que será la semana del 16 de julio. Se supone. ¿Por qué? Porque la anterior...
Semana del 16 de julio para la investidura.
Sí.
para ese primer, o sea, y en principio único intento de investidura.
Eso es. El 16 se produciría el debate. El 16 sí. Martes se calcula más o menos. Sí. Todo esto son hipótesis. Empezaría el martes el debate con el discurso del candidato y algunos sí, ya de los, sí, sí, de los líderes de la oposición. El miércoles los candidatos, o sea, el resto de grupos hablarían y se produciría una primera votación. Si no saca mayoría absoluta Sánchez, que es lo más probable, 48 horas después tiene que haber un debate breve, eso sí, son 10 minutos ya por turno sin posibilidad de réplica, que sería el viernes, ese viernes me parece que es 19, y él y ya se necesitaría una mayoría simple. Si no la obtiene, se da por decaída la candidatura y entonces volvemos. Empiezan ya a correr los plazos.
Vaya, vaya circo, que diría alguno, que tenemos montado aquí, vaya en circo, España. Como sí, para encomendarse a todos los santos, desde luego.
Sí, sí, sobre todo yo creo que porque al final el país está paralizado.
Y, claro, es que hay que sacar adelante unos presupuestos, claro. Hay que, no sé, tener un poco estrategia política, claro, económica, social, sobre qué es lo que va a pasar en los próximos años, ¿no?
Yo creo que Sánchez está jugando a que todos los demás, sí, ya, se cuezan, pero en su propio jugo. Está siendo como José Tomás, que no se mueve, o sea, el toreo sin moverse.
Pero porque sabe que le beneficia de cara a unas nuevas, sí, elecciones, forzar esa situación para que Podemos quede, bueno, pues como ese partido que no ha sabido hasta,
claro,
la altura, ¿no?
Porque de esas segundas elecciones todo el mundo dice que es Podemos quien más saldría perdiendo. Por eso, pues tampoco se sabe hasta qué punto a Iglesias le conviene llevar el pulso hasta el final. El problema,
el pulso es que quiere ser ministro o que alguien de Podemos aparezca como ministro a la fotografía de las escalinatas,
sí,
de Moncloa.
Un gobierno de coalición. Y eso es a lo que se opone Pedro Sánchez, entre otras cosas, porque ya lo dijo Ortúzar en una entrevista en El Correo, que tampoco se sentirían cómodos ellos apoyando a ese gobierno con Podemos dentro. ¿Por qué? Porque ellos en el País Vasco con Podemos están a tortas. Entonces, bueno, todo tiene sus variables.
Bueno, variable también en la Comunidad de Madrid. A ver qué pasa con, sí, ese tripartito entre Vox, el Partido Popular, Ciudadanos que no quiere a Vox que quiere salir de la foto sea como sea, incluso, sí, os pone una serie de papeles que firmó en el Ayuntamiento de la capital, ¿no?
Sí.
Entonces, a ver cómo acaba todo eso también, que está bastante graciosa la cosa aquí, ¿eh?
Sí, bueno, también Vox está dispuesto a llevar el pulso hasta el final. Son pulsos parecidos,
sí,
porque
sí,
al final yo creo que ninguno de los dos, quiero decir, si al final Vox provoca unas nuevas elecciones en Madrid...
Nadie quiere quedar como el tonto útil.
No, ya, claro, ellos dicen, no, nosotros no vamos a ser la muleta del PP. Ya, pero el problema es que ante los electores lo que puedes quedar es como la persona que ha permitido o que haya un gobierno de izquierda o que has llevado otra vez a la
comunidad.
De
hecho, el candidato socialista Ángel Gabilondo no para de lanzar todo el rato señales
claro,
hacia Ciudadanos.
Y hace bien para que Ciudadanos gire. Y, claro, y Ciudadanos dijo, hombre, mi socio preferente es el PP. Pero bueno, yo creo que están jugando un poquito con la paciencia de todo el mundo. Intentas, pues, estilo Trump, ¿no? Intentas primero ir el órdago hasta el final y luego ya reculas un poquito. Pero bueno, ya veremos, a ver.
Vamos, que espero un verano calentito y no solo por la ola de calor, ¿no?
Eso es, sí, la ola de calor va a ser continua aquí.
Pues nada, estaremos pendientes intentando dar todo el aire que podamos para pasarlo con alivio. Gracias, María.
Venga, un abrazo.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
He comparado una y otra vez y estoy como antes, igual de pez.
Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Queridos Juan y Marta, en la segunda cala encontraréis un restaurante con las mejores gambas de la zona. Y a la vuelta, un bañito en la piscina para quitaros la sal y relajaros con la puesta de sol.
En Airbnb tienes miles de hogares para alquilar donde vas a encontrar de todo para sentirte como en casa. Este verano con Airbnb, reserva un hogar para tus vacaciones.
¿Sabes dónde están los mejores croissants? ¿Qué plaza siempre tiene sombra en verano? ¿Y en qué lugar pedir mesa para dos, o tres, o cuatro, sin reservar? Haz tuya la ciudad con tu Arona, tu Ateca o tu Tarraco. Gama Sub de Seat desde 13.990 euros.
Un motero llega donde nadie más llega.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Estas van a ser las vacaciones más intensas de tu vida. Que se te escapen o no, depende de ti. Esta semana estás a tiempo de conseguir las últimas plazas del crucero Pullman Tour por el Mediterráneo por 339 euros. Date prisa, haz tu reserva ahora en Viajes El Corte Inglés y llévate un Google Home Mini de regalo y el 5% del importe de tu crucero en tarjeta regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Vive el Mediterráneo con Pullman Tour y Viajes El Corte Inglés.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días en este amanecer informativo que sea del 29 de junio. Lo primero que hacemos es darte las gracias por estar ahí al otro lado de las ondas de la cadena COPE. La devastación del fuego se ve y se huele a varios kilómetros a la redonda. Miles de personas en este país han pasado la noche combatiendo las llamas y lo siguen haciendo en varios incendios forestales de importancia. Y no solo hablamos de ese incendio de Tarragona que sigue activo, hablamos también de incendios en la provincia de Toledo, uno muy cercano a la capital, castellano-manchega, y el otro en el norte de la provincia toledana, y que ha dado el salto durante la noche a la Comunidad de Madrid, provocando la evacuación esta misma madrugada de 500 vecinos de urbanizaciones y viviendas rurales. A estos fuegos hay que sumar el que todavía sigue activo también en la zona de Gavilanes, en el sur de Ávila. Se espera que con estas primeras luces del amanecer empiece a llegar también ese refuerzo de los medios aéreos tan necesario a esta hora. Lo que está pasando en este país, en estas últimas horas, en esta madrugada, pone sobre aviso de lo que puede pasar este verano, que se prevé especialmente cálido. El año pasado, este año 2018, la verdad es que, según los datos del Ministerio, fue muy bueno, ya que se consiguió mantener a raya al fuego forestal. Esperemos que este año 2019 siga por ese mismo camino, por esa misma senda, aunque, la verdad, que el antecedente que tenemos ya en este mes de junio, cuando ni siquiera hemos llegado a abrir las puertas del mes de julio, no es bueno. Estamos viviendo una madrugada bastante complicada. Sábado 29 de junio. Hay más noticias que debes de conocer a esta hora. Son noticias que contamos con Iván Alonso. Donald Trump asegura que el diálogo con China va por buen camino.
Para poner fin o al menos contener esa guerra comercial entre las dos grandes potencias mundiales, Trump lo ha asegurado a la salida de su reunión con el presidente chino Xi Jinping, y que ha durado algo más de una hora y media. La otra gran noticia del día en ámbito internacional es el histórico acuerdo de asociación estratégica que han firmado la Unión Europea y Mercosur.
Y siguen las alertas, Iván, activadas por esa ola de calor.
Sí, sobre todo en el norte de España y la zona del Ebro. Las temperaturas van a volver a superar los 42 grados en diversas partes de la península. Los termómetros van a comenzar, eso sí, a dar una pequeña tregua a partir de mañana. La ola de calor ha dejado ya dos fallecidos y un herido grave.
La Guardia Civil continúa la búsqueda de la joven desaparecida en Málaga.
Dana Leonte, de nacionalidad rumana y 31 años, desapareció hace ya 17 días. La policía ya ha interrogado a la pareja de la chica, y que es a su vez padre de la hija de 7 meses que ambos tienen en común. El hermano de la joven asegura que esta no ha abandonado el país.
Y en deportes, la selección española femenina de baloncesto sigue por el buen camino en el Eurobasket que se está celebrando en Letonia y Serbia. Manuel Martínez.
Las de Lucas Mondelo ganaron 67-59 a Gran Bretaña en un difícil partido que no se decidió hasta los minutos finales. Un triunfo en el que destacó sobre todo Astu Endur con 23 puntos y que permite a las españolas colocarse líderes de su grupo. En el fútbol, Argentina ya está en las semifinales de la Copa América al ganar 2-0 a Venezuela gracias a los goles de Lautaro Martínez y Lo Celso, y se enfrentará a Brasil en las semifinales el próximo miércoles. En el Mundial Femenino, Estados Unidos también está en las semifinales al ganar 2-1 a Francia con dos goles de su estrella Rapinoe. Y dos apuntes en clave de fichajes: el lateral Renan Lodi ficha por el Atlético de Madrid procedente del Paranaense, y Miramón deja el Huesca y ficha por el Levante. Y además este fin de semana también en motor, a las 2 y 10 de la tarde, clasificación de MotoGP en Assen sin Jorge Lorenzo, que ayer se fracturó dos vértebras en los libres, y a las 3, la clasificación del Gran Premio de Austria de Fórmula 1.
Bueno, Iván Alonso acaba de contarnos esas noticias que tenemos que conocer a esta hora, pero también tiene otro tipo de noticias, las que aparecen en las portadas de los periódicos, Iván, y podríamos decir que hay un tema que destaca sobre los demás. Claro, los periódicos no llevan los incendios,
eso es,
que hemos estado viendo esta madrugada, pero sí llevan, vamos a permitirnos el lujo de decir, el incendio político en Ciudadanos, ¿no? Y Albert Rivera ejerciendo de bombero por las buenas.
Tal cual, porque es Albert Rivera intentando apagar ese incendio, como dices, cerrando la primera gran crisis interna de Ciudadanos, y es lo que copa las portadas, los titulares, sobre todo. Por ejemplo, ABC dice que Rivera se planta con una foto del líder de la formación naranja, dice que rechaza las presiones externas e invita a los críticos a fundar otro partido si quieren hacer presidente a Sánchez. O El Mundo, por ejemplo, Rivera elude la presión del IBEX y señala la puerta a los críticos. Pero también El País, lo decías, y La Razón, que le dan sus principales titulares al líder de la formación naranja. Dice El País que se enroca Rivera y reta a quienes piden que apoye a Sánchez, y La Razón asegura que Rivera enseña la salida a los críticos que presenten un partido. Y además de todo eso, Ángel, el G20, por supuesto, se cuelan las portadas. Aparte de por las informaciones, porque vienen varias en estos periódicos, por ejemplo, dice que Trump pone a Sánchez en su sitio, porque esa es la principal información, sobre todo las fotografías que llevan los periódicos. Aparte de las informaciones sobre el G20, ese gesto, el más comentado de todos, con el presidente norteamericano y el propio Pedro Sánchez, en el que, bueno, pues la fotografía y el vídeo dan cuenta de que el mandatario estadounidense le manda a sentar, por así decirlo.
Sí, pasa por allí, homólogo español. Pedro Sánchez está de pie, como que le va a tender la mano y demás, y el otro, Donald Trump, con cara de pocos amigos, la
sí,
verdad.
Sí, como siempre, la que tiene siempre, sí, sí, eso no es novedad.
Yo decía antes que era como un acomodador de un cine que lleva dos meses sin cobrar, ¿no? Pues le hace así, le indica a la silla, o algo así, como diciendo, ahí tienes tu sitio, o algo así. Dice Moncloa que no ha sido para tanto, que lo que ha dicho Donald Trump es, tienes un buen sitio, pero no sé. Pedro Sánchez queda así como riéndose, como sin saber qué hacer.
Luego torna el gesto, en el vídeo se ve que luego torna el gesto y en la portada se ve que está sonriendo, en las portadas se ve que están sonriendo, pero luego la selección de imágenes, por ejemplo, en El Mundo se ve cómo va cambiando, va mudando la cara. O un poco más, iba a decir de tristeza, pero un poco más de seriedad.
Pues nada, Iván, luego profundizamos, ¿vale?
Eso es.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Acaba de comenzar el verano y ya se han quemado en España más de 40.000 hectáreas. Pinta mala cosa. Esta semana en Tarragona se ha desatado el primer incendio grave de esta temporada. Uno de los peores incendios en Cataluña los últimos 20 años. Las zonas más afectadas se encuentran en la Ribera del Ebro, poblaciones como Vinebre, La Palma de Ebre, Mayals y Flix. Y en esta última, en Flix, medio centenar de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares, sus casas de campo, y se han refugiado en un colegio cercano. Josep Albiach es director del centro y hablaba así en Mediodía COPE.
Bueno, ha sido una noche muy dura porque, bueno, conscientes de que la gente que vive en una masía pues tiene allí sus animales de granja o sus animales de compañía, todas sus pertenencias, y claro, la incertidumbre que te ocasiona cuando hay un incendio de estas características sin saber cómo está afectada su parcela o su finca, pues bueno, la gente estaba un poco desanimada y impotente.
Carolina Gómez, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, puede pasar, ¿eh? Te puede pasar verte en una de estas. Uh-huh. Y es que hay que verse precisamente en esa situación para entender qué miedo pasa a toda esta gente, ¿no?
Pues sí, imagínate lo que se tiene que pasar en esa situación, y cuando te ves en una de esas, pues al final actúas por impulso o por instinto porque no sabes muy bien qué es lo que hacer. Por ello le hemos planteado a Luis Rincón, oficial del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, unos supuestos para saber cómo actuar y qué es lo que en ningún caso debemos hacer. Por ejemplo, imagina que te encuentras en tu casa de campo y el fuego te sorprende, está bastante cerca y no puedes salir. ¿Qué debemos hacer?
Ten en cuenta que mientras nos mantengamos alejados del calor y del humo, tenemos una posibilidad de sobrevivir bastante importante. Para que no se trata de cerrar puertas, de cerrar ventanas y quedarnos en un recinto en el que incluso dentro de la casa nos podamos mantener relativamente aislados.
Pues principalmente aislar el lugar y ponernos en contacto con los servicios de emergencia, que serán ellos quienes nos darán las instrucciones. Pero ¿qué es lo que no debemos hacer en ninguno de los casos?
Huir de una casa sin tener la certeza absoluta de que la vía de evacuación está libre y voy a poder alcanzarla. La mayoría de las muertes en incendios forestales se producen por gente que sale de sus viviendas y evacúa. Entonces, el lugar más seguro siempre va a ser nuestra vivienda.
Claro, a diferencia de un incendio convencional normal, que se produce en tu casa y sales de tu casa, en un incendio forestal de este tipo es un incendio que es exterior a tu casa.
Y no sabes nunca,
claro,
por dónde viene.
Es que no es lo mismo, no tiene nada que ver. Bueno, ahora imaginemos que el fuego está demasiado cerca, que tenemos que abandonar la vivienda sí o sí. Siempre hay que dejar claro que Protección Civil es quien nos dará las órdenes, pero nos estamos poniendo en casos muy extremos, ¿verdad? Bueno, nos ponemos nerviosos y decidimos que vamos a abandonar la vivienda en la que estamos. Cuidado, porque ¿hacia dónde te tienes que dirigir?
Es que el fuego es totalmente imprevisible. Nunca tienes la certeza de por dónde está llegando ni hacia dónde va. Tú puedes salir de una vivienda hacia la derecha de la misma, yendo a una dirección, y resulta que esa carretera, en cuanto hace dos curvas, está cortada por el fuego. Pero el inventarme en la hora del peligro por dónde me tengo que ir normalmente es una solución mala.
Esta es la peor opción.
Uh-huh. Salir sin saber.
Exactamente. Si no tenemos órdenes de Protección Civil, como nos comentaba Luis, estamos mucho más seguros en nuestra casa, ¿no?
Sí, y si tenemos órdenes de evacuar y no sabemos si hacerlo a pie o en coche, por ejemplo, tengo que decirte que siempre andando vas a avanzar bastante más despacio que el fuego, pero si vas a coger el coche, tienes que tener esto muy presente.
Siempre y cuando tenga muy claro que voy a ser capaz de desprenderme de él cuando la cosa no lo había clara, porque muchas veces nos empeñamos en mantenernos con nuestra pertenencia, en mantenernos con nuestro coche, en lugares en los que ya no es posible, entonces no me puedo meter en una jaula que al final va a ser arrasada por el fuego.
Pues desde luego que lo importante aquí es la vida. Puntos muy importantes a tener en cuenta cuando vamos en coche. Los nervios, en la medida de lo posible, hay que intentar quedarlos fuera. Las evacuaciones, hay que tener en cuenta, se hacen de forma lenta, no es una cosa instantánea. Y hay que tener en cuenta también que habrá otras personas que también estén evacuando y que probablemente en dirección contraria te encuentres con los servicios de emergencia que se dirigen hacia el fuego. Así que, en todo caso y en todo momento, tranquilidad.
Tranquilidad absoluta. Y una vez que nos encontramos dentro del vehículo, puede que haga bastante calor,
claro,
y que estés tentado a encender el aire acondicionado. Pues escucha esto.
El aire acondicionado al final es un elemento que está cogiendo aire exterior, lo pasa por un enfriador, digamos, y lo introduce al interior a menor temperatura. El aire exterior al final es humo y nos estamos metiendo los tóxicos en el interior, es decir, no estoy ganando absolutamente nada.
Por ello, muy importante, si el fuego es inminente y lo tienes muy, muy, muy cerca, el vehículo es también mala opción, así que volvemos a lo mismo.
Tengo que tener muy claro que siempre va a ser mucho más segura una construcción, aunque esté en plena línea de fuego, que un vehículo. Un vehículo, como está en línea de fuego, se lo va a llevar por delante y lo que tenga dentro, ese vehículo metálico, se va a convertir simplemente en un horno.
La vivienda sigue siendo la opción más segura si no nos han dicho que tenemos que evacuar.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a imaginar eso, que las autoridades han dado la orden de evacuación. Hay que abandonar la vivienda. Todos en nuestras casas tenemos cosas de valor, ya sea económico o sentimental. Mental, ¿nos ponemos a salvar lo que pillemos de por medio?
Ya me proveerán las autoridades de agua, ya me proveerán de alimento, ya me proveerán de mantas. No es nada dramático. No puedo llevar una mochila llena de cosas, pero sobre todo tengo que llevar mi medicación y tengo que llevar mi documentación. A partir de ahí, todo lo que se pierda es de muy poca importancia comparado con tu vida.
Así que ya lo hemos escuchado. Medicación y documentación. Nada más es importante.
Nada
pero,
más.
Como hemos escuchado al principio, muchas familias tienen en sus fincas pues granjas. Es fácil salvar a nuestros animales de compañía, pero ¿qué hacemos con el resto de los animales?
quiero evitar esa situación, y siempre y cuando los animales no sean peligrosos, que no piensa que caballos sueltos en carreteras con camiones, pues a lo mejor no es lo más adecuado, pero entiendo que sea duro dejarlos encerrados. Al final, bueno, pues la puerta abierta, el propio ganado buscará las formas de salir de allí, y una parte de ello es posible que pueda no perecer e incluso que después se puedan recuperar.
Bueno, una opción parece esa, ¿no? Dejarles la puerta abierta para que tengan una opción por sí mismos, que puedan huir, pero con cabeza. Hay que tener en cuenta que animales estamos soltando, lo que decía ahora mismo, lo de los caballos por la carretera en esa situación, pues es bastante también peligroso.
Y estas son las principales cosas que tenemos que tener en cuenta cuando nos vamos a enfrentar a un incendio forestal. Pero si tú eres una de esas personas que vive en lugares completamente rodeado de bosque o de zonas arboladas, no esperes a que el fuego te sorprenda y puedes empezar a actuar ya mismo.
Si estas personas no han generado unos espacios de defensa alrededor de sus casas, si tienen los setos llenos de arizónicas, árboles que van por encima de sus tejados y demás, normalmente esas propiedades van a desaparecer y van a estar en peligro. Entonces no se trata ya de qué hago cuando el incendio toca la puerta de mi casa, se trata de pensar, puede que un día toque a la puerta de mi casa, ¿qué voy a hacer hoy para que ese día esté mucho más seguro?
En fin, recopilamos y recordamos, el lugar más seguro siempre va a ser tu vivienda, a no ser que Protección Civil obligue a evacuar la zona, que para eso ya habrán establecido vías de evacuación. En ese caso, solo cogemos la medicación y la documentación. Sal en coche, eso sí, con calma, no hay que correr la carretera, y dirígete hacia donde indiquen los servicios de emergencia. Pero, como para todo en esta vida, mejor prevenir que curar. Hay que cuidar la finca, tenerlo preparado antes de que el fuego aparezca. Es todo muy práctico. Ya sabemos que parece todo muy sencillo aquí sobre el papel y que luego una situación así, pues es difícil conservar la calma, pero desde luego yo creo que son consejos muy, muy útiles, porque se repite mucho qué hacer en un incendio en tu casa, lo de que, bueno, cómo apagar, por ejemplo, el fuego en una sartén y demás, pero estos incendios también ocurren, lo estamos viendo ahora mismo, y también se evacúa a personas y también corren riesgo. Es muy importante saber qué hacer, como en tantas otras cosas de la vida. Pues nada, gracias Carolina.
Gracias Ángel.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
¡Lo hemos conseguido!
¡España está en la final del Europeo!
¡España es finalista del Europeo Sub-21!
¡Estamos viviendo la emoción de la gran final!
Este domingo desde las 8 en Tiempo de Juego, Alemania-España.
A punto de saltar los equipos, Manolo Miguelito.
La selección Sub-21 a un paso de su quinta Eurocopa.
¡Vamos a hablar de fútbol! ¡Vamos a hablar de España!
¡Tiempo de Juego!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
En COPE puedes crear tu propia serie de ficción, tu propio podcast.
Con las manos en alto. Comisario, aquí.
Quietos. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propios guiones radiofónicos.
Bueno, parece que esto se arregla.
¿Vamos a salir de aquí?
¿Que llevamos casi 4 horas encerrados?
Aprende a hacer otro tipo de radio en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de COPE. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Abrimos las puertas del cine, así que vamos a ir preparando las palomitas. Ayer fue viernes, hoy sábado. Total, que tenemos estrenos ya para cerrar el mes de junio e inaugurar el mes de julio. Jerónimo José Martín, muy buenos días.
Muy buenos días. Tenemos palomitas y tenemos aire acondicionado, que eso es fundamental.
Para el cine está muy bien.
Con la que está cayendo, ¿verdad?
Con esta pues ola de calor. Ese podría ser un buen título para una película ahora, ¿eh? Hombre, ola de calor.
Ola de calor.
Bueno, tenemos otro título, sin embargo, Jerónimo José Martín, por cierto, lo sabéis todos, es el crítico de cine de la cadena COPE, también de 13. Y tenemos un primer estreno esta semana que no se llama Ola de Calor.
No.
No, se llama Los días que vendrán.
No podemos tener un hijo ahora. ¿Tú lo quieres tener?
Eso es lo que tú digas, decisión tuya.
No sé si lo quiero, pero estoy seguro de que no lo quiero.
O sea, me estás diciendo que no quieres tener un hijo conmigo.
Si tú también quieres.
Explícame esto, Jara.
Bueno, esto, que es una película rodada originariamente en catalán, como estamos escuchando, fue Biznaga de Oro a la mejor película de dirección actriz en el Festival de Málaga. Es la cuarta película de Carlos Márquez Marcet, que ya ganó muchos premios, sobre todo con 10.000 kilómetros, su anterior película, y que aquí ha hecho una cosa bastante original, porque es medio documental, medio ficción, en el sentido que está todo ficcionado, o sea, hay un guión, pero los dos protagonistas, David Verdaguer y María Rodríguez Soto, son pareja en la vida real, y entonces permitieron, con su autorización, que filmara todo el proceso de gestación de su primer hijo. Inventándose una trama de que si lo tenemos o no
actores.
Lo tenemos. Sí, claro,
ellos son
los dos son actores, sí. Entonces, claro, dices, joder, qué realista todo. Claro, realista, que sale todo. Es demasiado realista a veces. Sí. Es muy naturalista. El tono, además, tiene una ventaja. O sea, quiero decir que... es muy respetuosa la película con la perplejidad de ellos mismos, o sea, de los personajes tal y como lo han diseñado. Lo tenemos, no lo tenemos, por lo tanto es un poco políticamente correcta por un lado, pero a la vez se plantea muchos dramas. Lo abortamos porque ahora no estamos, porque el aborto es un tema fuerte, con lo cual te permite, digamos, un acercamiento a todas las realidades que te están planteando, por ejemplo la maternidad y la paternidad en gente de 30 y tantos que sigue teniendo un poco síndrome de Peter Pan y que están inmaduros y que todavía la vida no tiene y que nos casamos o no nos casamos con esto, porque mis padres no lo hicieron, pero los míos sí. En fin, hay toda una serie de debates, sí, que son muy actuales.
Lo que es construir una nueva vida, que esto te es, cambia esto la vida
es,
cuando
esto es. Entonces,
tienes un niño.
Que yo estoy a gusto con la película. No, digo, me parece demasiado explícita en alguno de los temas que muestra, ¿no? Es más para adultos, por supuesto. Pero es una película honesta que te permite hacer un cineforum o un autoforum con tu propio planteamiento respecto a temas tan potentes como el matrimonio, como la maternidad, como la paternidad, como la madurez. O sea, que es una película muy interesante y estará representada en los Goya, seguro, vamos.
Mira, hablando de paternidad y maternidad, la siguiente se llama Instinto Maternal.
No deberías haberle dejado solo.
Celine, de verdad, hice todo lo...
No fue suficiente.
No fue culpa tuya.
No vuelvas a pasar por ahí, ¿de acuerdo?
No me fío de ella.
¡Me sigues culpando por lo de tu hijo!
Es Hitchcock actualizado por un director francés, Olivier Masset de Depas, es belga, perdona, con dos actrices belgas también, Berle Bentens y Anne Cossens, que son dos amigas en los años 60, inseparables y tal, cada una con un hijo en una edad muy parecida, son amigos, y de pronto hay un hecho luctuoso en la que las lleva a no fiarse la una de la otra. Ajá. Y entonces viven juntas. Y esta película de vecindad inquietante en la que,
bueno,
cada
la música,
una malinterpreta, ya te das cuenta, ¿no?
Sí, sí, la música lo dice todo.
Bercheval. Hitchcock.
Sí, sí, total.
Es Hitchcock. De hecho,
muy,
hay homenajes,
de Rebeca.
Hay homenajes explícitos a esa y a otras películas, de Encadenados, incluso Si me fuerzas a Psicosis. O sea, es muy interesante como ejercicio de estilo, es muy inquietante, es una reflexión sobre la maternidad herida. Sí. Enormemente interesante también, que no sé si te va a alegrar el fin de semana, pero de luego al que le guste el cine tiene ecos clásicos clarísimos. Y es buena peli, está muy bien rodada, o sea que vale la pena para el que le guste el género, y esté dispuesto a sufrir, que hay mucha gente que le encanta sufrir. No te digo más que las siguientes son de terror.
Así, ¿ah, pues el título lo dice todo, sí. Los muertos no mueren.
Esto es terrible.
¿Han sido animales salvajes?
¿Tú qué piensas?
Pienso en zombies. Ya sabes, muertos vivientes.
Zombies carnívoros.
No tiene gracia, me da muchísima grima.
Esto no acabará bien.
No sé por qué cuando escuchaba los acordes de la guitarra rocker en el tráiler me imaginaba zombies.
Son zombies, de nuevo, pero es Jim Jarmusch, un veterano del cine independiente que se ha juntado amigotes.
Hombre, Bill Murray, veo por aquí.
Claro, Bill Murray, Adam Driver, y Tilda Swinton, y Chloe Sevigny, sí. Y Steve Buscemi,
y Danny Glover,
Iggy Pop, ¿qué va a hacer Iggy Pop? De zombie, claro. Y está wow. Por ejemplo, que en fin, le reserva una escena bastante potente. Selena Gómez, o sea que es un cóctel, es un homenaje a John Carpenter, a todas las películas de... Y una quedada,
de
es
vampiros,
una quedada, o sea, más que una película de terror, es una película de, es una comedia de terror con gore, tan gore que hay un momento en que te ríes ya, cómo se comen, claro. Mientras toman café, porque conservan algunas de las ideas que tenían cuando eran normales, pero de pronto hay, por ejemplo, esta canción que estamos escuchando, que a mí me gusta bastante, es un, una canción country, Sturgill Simpson, que sale en la película como zombie, por cierto.
Para variar.
Pues la tercera vez que se oye, dice Bill Murray, joder, no hace más que sonar esta canción, y le dice a Dan Driver, bueno, es que es la canción de la película. ¿Y no hay otra? Es que no tenemos mucho más dinero para... O sea, de pronto se rompe y dice, ¿esto qué es? Tal. Sí, es sí. Jim Jarmusch haciendo una gamberrada. Los bueno. muertos no mueren. Quien le guste Jim Jarmusch y le guste las gamberradas, le va a gustar. Y la siguiente es otra gamberrada, también muy gore, pero en clave más bien juvenil, como si fuesen los Goonies actualizados a lo bestia.
Y el título yo creo que es más que conocido, nos suena, claro. ¿no? El muñeco diabólico.
Mamá, tengo que contarte algo y necesito que me creas. Creo que Chucky ha hecho algo.
Chucky es un juguete.
Podría estar en cualquier sitio. ¡Hay que pararle!
Buenas noches, Andy.
¿Ves? Cancioncita, que es la canción que canta este muñeco, que luego acaba hasta el apuntador, acaba matando con todo tipo de artilugios.
Sí, es lo que tienen los muñecos diabólicos.
Pues es vuelta al personaje de toda la vida con Lars Kleber, que es un noruego de director, y poniéndole voz al muñeco y a esta canción, Mark Hamill, nada menos. O sea que.
El de Star Wars.
Sí, Obi-Wan Kenobi. O sea,
no, Obi-Wan, no, digo, Luke Skywalker.
Luke Skywalker, efectivamente, por favor, tío. Es que es viernes, ya estoy mal.
La fuerza te abandona.
La fuerza, estoy en el lado oscuro casi ya, o sea que te puedes imaginar, nada más de sí, mucho gore, mucha sangre por todos lados, pero te acaba entrando la risa cada dos por tres, porque en fin. Y la risa también es protagonista de la siguiente película.
Sí, española. Los española. Japón.
Usted es nuestra última esperanza. El destino de nuestro imperio está en sus manos.
¿Cómo voy a ser yo el emperador de Japón?
¿Qué cosa más rara hemos visto?
Y yo que me creí que eran unos guarros.
Bueno, te puedes imaginar, o sea, ya sabes que hay todas unas familias en Corea, se llaman Japón porque en el siglo XVI un sobrino del emperador se quedó, se enamoró ahí de una de Corea, una sevillana, y ahí se quedó. Durante un tiempo mantuvieron los diversos apellidos de todos los japoneses que se quedaron, hasta que en un momento dado era tan difícil pronunciarlo que en Andalucía lo que pasa. Pues mira, todos os vais a apellidar Japón. ¿Qué pasa? Que se quedan sin sucesor en Japón y vienen al mar directo, que es Dani Rovira con su mujer María León, Paco Japón, y entonces van para allá. Está muy bien los dos, es divertida. Y luego hay un japonés que es un descubrimiento, se llama Rai Matsumoto, que es un bailador de flamenco que lleva 30 años en España, que ha aprendido español en Sevilla, y te mueres de risa cada vez que abre la boca. No es una película redonda, no es los apellidos vascos, vale, pero te echas unas risas, ya está. Y luego esta canción me ha gustado bastante, que es de Juan Magán y Don Omar, pues se deja ver, está muy bien.
Muy bien. Pues vamos a ir concluyendo. Yo no sé si quieres destacar alguna de todo lo que nos queda.
Con esta canción, que está bastante bien, podemos decir que la mejor película de para todos los públicos es Los Bando, una película sobre un grupo juvenil escandinavo que ha dirigido Christian Lowe. Luego, al que le gusten los perros, está Tu mejor amigo, un nuevo viaje, que es una nueva aventura del personaje de Dennis Quaid y su perro, que está bastante bien. Todo sobre Gris, que es una historia de amor juvenil que está muy bien ambientada en Hawái. Azar, pues es una peliculita española de animaciones que es muy mala la animación. Y luego hay un par de melodramas, una distopía española, Lejos del fuego, con poco dinero. Welcome Home, una película de estas melodramática, erótica, de esta la hemos visto mil veces, no vale la pena. Y dos documentales, Mario y los perros, sobre Mario Vargas Llosa en su juventud, y Me llamo Violeta, son entrevistas a chavales Trump, muy en la línea LGTBI. Y esto es lo que hay, o sea, 14 estrenos más Rembrandt, que se estrena el viernes, el lunes que viene, y que es una magnífica película documental sobre el pintor.
Vale, entonces nos quedamos con la banda sonora de Los Japón, ¿no? Que es
sí,
esta canción.
Es chulísima esta canción.
Ah, viene bien, tiene un aroma así de veraniego, sí. Que está bien.
Está
bueno,
bien.
Pues nada, gracias, Jero.
Gracias a ti.
Yo me atrevo a todo contigo. No habrá piedras en el camino que pueden cambiar el destino. Y si te atreves a estar conmigo, que pueden cambiar el destino. Y si te atreves a estar conmigo.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Todos te recomiendan una revisión antes de irte de vacaciones, pero nadie te recomienda una revisión a tu vuelta. Y a tu vuelta has hecho 1000 viajes. Piénsalo, a tu vuelta tiene más sentido. Si haces la revisión Renault con aceite Elf, filtro y 35 puntos de control antes de irte de vacaciones, recibes un chequeo gratuito a tu vuelta y tendrás una alegría posvacacional. Consulta condiciones en tu concesionario. Servicio postventa Renault.
En la festividad de San Pedro y San Pablo, 13 viaja hasta la Santa Sede para asistir a la Eucaristía en la que el Papa Francisco impondrá los palios a los nuevos arzobispos. Una liturgia que es signo de comunión con el sucesor de Pedro. Desde el Vaticano, Santa Misa de San Pedro y San Pablo. El sábado por la mañana, en 13.
Estás siempre ahí. Estás en sus alegrías y en sus tristezas. Estás en su vida, pero un día ya no estarás. Por eso piensa en los tuyos ahora y contrata el seguro de decesos de Santa Lucía, que les liberará de todos los gastos y trámites funerarios el día que no estés. Contrátalo antes del 2 de agosto y te regalamos dos noches de hotel para dos personas. Consulta las bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos todos a esta jornada informativa que sea del sábado 29 de junio. Con la certeza de que el sol ha tomado posesión del día, constatamos también la intensa madrugada que las diferentes brigadas forestales, con el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias, han tenido en varios incendios forestales en las provincias de Toledo, en Ávila, en Madrid y en Tarragona. Incendios que siguen activos y a los que empiezan a incorporarse desde esta hora de la mañana los tan necesarios medios aéreos. Buscamos la información sobre el terreno. Nos centramos en ese incendio forestal que se mantiene vivo, se mantiene activo en Almorox, en Toledo, y que está afectando tanto a la provincia de Toledo como a la Comunidad de Madrid. Durante la madrugada se han evacuado a varias personas de sus viviendas en Cenicientos o en Cadalso de los Vidrios, unas 500 personas aproximadamente. Muchas de ellas han pasado la noche en un polideportivo, en unas instalaciones deportivas de San Martín de Valdeiglesias. Allí, precisamente en ese municipio, está un compañero de la cadena COPE, Javier Rodea. Hola, Javier, buenos días. ¿Cómo está la situación?
Buenos días, Ángel. Buenos días, amigos. La situación, pues ahora mismo estoy en el polideportivo. La situación es de cansancio, de haber pasado una noche de insomnio. Una noche de estas personas con la incertidumbre de que qué habrá hecho, qué habrá pasado, si el fuego habrá devorado mi casa. Bueno, pues mantas rojas. Mantas rojas, que son las que vemos siempre en la tele y que creemos que nunca nos puede tocar a nosotros utilizarlas, pues también en un incendio, en una devastación como esta, como la que se ha producido en la zona de Cadalso, pues nos puede tocar a nosotros. Ahora mismo la gente está desayunando, está esperando que les lleguen noticias precisamente desde la localidad cadalseña para ver qué es lo que está sucediendo. Creo que tenéis, además, de primera mano información acerca de la alcaldesa de la localidad, Verónica Muñoz.
No ha habido que lamentar vidas, pero es una pena ver tu pueblo en llamas. Que ha habido momentos que pensábamos que salía a las casas y bueno, pues mal. Así que nada, bueno, pero ya ha pasado y esperemos que se sofoque del todo.
Bueno, pues estas eran las declaraciones de que nos hacía a COPE la alcaldesa Verónica Muñoz hace un ratito. Y en este polideportivo también se encuentra, si quieres, Ángel, la alcaldesa de la localidad de San Martín de Valdeiglesias, que te puede informar más sobre cómo ha sido el dispositivo y cómo han realizado todo. Te dejo con Mercedes.
Doña Mercedes, muy buenos días. Buenos días, alcaldesa. Bueno, ¿cuántas personas están ahora mismo en este centro deportivo de San Martín de Valdeiglesias?
Perdón, es que no se ha escuchado bien.
¿Cuántas personas tienen ahora mismo en ese centro deportivo de San Martín?
Bueno, ahora hemos calculado, porque a lo largo de la noche pues venían familiares de otros municipios, más bien del sur de Madrid, de Móstoles, de Madrid capital, y se han ido llevando algunas familias. Otras que tenían bebés muy chiquititos las hemos ido alojando en casas de la localidad, que vecinos voluntariamente las han acogido, y ahora mismo pues calculamos unas 200 personas que están por ahí repartidas. Algunas, después de desayunar, pues han ido a dar una vuelta y esas cosas. Entonces, bueno, hemos recogido 425, creo que ha sido el dato final, pero bueno, algunas las hemos alojado en casas porque tenían bebés muy chiquitos, y otras pues han venido sus familiares, porque eran personas mayores, dedicadas de salud además, pues las han llevado a las casas de sus familiares.
Me imagino que el ambiente que se está viendo allí es de cierto nerviosismo, porque claro, esta gente ha tenido que ser evacuada de sus domicilios, de sus casas, y no sabe exactamente, bueno, pues qué ha podido pasar en ese entorno en el que viven, ¿no?
Claro, a ver, en las primeras dos horas pues había mucha confusión, porque además ha sido todo muy rápido. Desde que yo recibo la llamada de alerta, pues prácticamente según abrimos instalaciones y colocamos los primeros medios, ya teníamos gente entrando por la puerta, ¿no? Ya teníamos evacuados, por lo cual en las primeras horas han sido un poco de confusión. Han venido niños en calzoncillos sacados recién de la cama,
claro.
Una mujer que venía de una boda y no la han dejado entrar en casa, personas en camisón y en pijama. Entonces, bueno, ha sido al principio un poquito tal, muchísima tensión. Ha habido un momento porque San Martín hemos acogido a los habitantes de la urbanización Entre Pinos, preferentemente. Luego ya nos ha llegado gente de Cadalso y de otras zonas, pero preferentemente la mayoría eran de la urbanización Entre Pinos. Y claro, ha habido un momento a lo largo de la noche de mucha tensión, porque el fuego corría velozmente y directamente hacia esa urbanización, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de que se aconseja que no vean internet y estas cosas, pero claro, al final todos se enteran. Entonces ahí ha habido un momento de muchos nervios. Pero bueno, la verdad es que en general la gente ha estado bastante tranquila, atendiendo a las instrucciones de policía, protección civil, nosotros mismos, desde el ayuntamiento, Cruz Roja, que ha llegado a un poquito más avanzada la noche, pero la verdad es que han estado bastante tranquilos. Incluso ha habido un momento de la noche cuando ya Cruz Roja ha puesto todo el dispositivo de camillas y demás, que bueno, han conseguido hasta descansar un poquito, ¿no? Es verdad que ahora el ambiente es pues de cansancio total por parte de todos y de muchas ganas de volver, pero entienden perfectamente cuando se les dice que no hay todavía seguridad para volver a casa y que deben de esperar un tiempo hasta que nos den las instrucciones. O sea, en realidad los evacuados han mantenido en todo momento orden y tranquilidad, a pesar de momentos de tensión, y la colaboración ciudadana del pueblo de San Martín ha sido ejemplar. O sea, desde jóvenes, chavalitos jóvenes que estaban aquí desde primera hora, hasta gente ya, bueno, pues más mayor, de mediana edad, la verdad es que la colaboración ha sido impresionante, increíble. Nos han traído avituallamiento de sus casas, de los centros comerciales. Todo el mundo se ha puesto a nuestra disposición, ha colaborado en todo lo que han podido, sobre todo con agua, porque hacía muchísimo calor.
Lógico.
Muchísimo calor a primera hora de la noche y la verdad es que ha sido ejemplar. Yo desde luego como alcaldesa estoy muy orgullosa del pueblo de San Martín y muy agradecida a todos.
Mercedes Zarzalejo, alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, el municipio de la Comunidad de Madrid donde, bueno, han ido a parar buena parte de esas personas evacuadas durante esta noche, durante esta madrugada por el incendio. Gracias, doña Mercedes.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, gracias también a nuestro compañero Javier Rodea de COPE Pinares por esa información desde ese lugar de la noticia. Los esfuerzos de las brigadas forestales se han centrado precisamente en proteger ese municipio de Cenicientos de la amenaza del fuego, crear un perímetro de seguridad. Y tenemos al otro lado del teléfono a Nerea, que es una de las personas que ha sido evacuada en ese municipio madrileño, en Cenicientos. Nerea, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, lo primero, ¿cómo habéis...
decir eso?
Sí, efectivamente. Lo primero, ¿cómo habéis pasado la noche? Porque me imagino que no habréis podido pegar ojo, que descansar más bien poco.
Pues bastante poco. Creo que la última vez que miré el reloj era en torno a las 5 de la mañana o una cosa así. A ver, estás nervioso porque no sabes cómo avanza el fuego ni si tu casa está bien o no está bien. Entonces, tampoco sabemos nada de cómo ha avanzado el fuego en esa zona. Entonces, bueno, pues un poco nerviosos, la verdad.
Es lo que te iba a preguntar, si sabéis sí. algo de vuestra casa, no. de vuestros bienes, no sabéis nada
no,
todavía.
No sabemos nada. Es verdad que debido a las horas nos hemos despertado hace escasa media hora y ahora iremos un poco, nos acercaremos al puesto del operativo para ver si nos pueden informar de cómo ha ido avanzando el fuego y cuándo vamos a poder volver a nuestra casa, claro.
Nerea, ¿cómo fue la evacuación? ¿Qué pudisteis sacar? ¿Qué es lo que pasó?
Nosotros, por donde tenemos la finca, la verdad es que veíamos perfectamente cómo iba avanzando el fuego desde Almorós hasta cómo se iba acercando a casa de los vidrios. De hecho, lo fui tuiteando. Y pues en un primer momento vino la Guardia Civil a informarnos de que se estaba dando el incendio y que además había traspasado ya la carretera de Almorós y que a la más mínima que evacuásemos. Ya cuando cayó la noche y además empezó otra vez a soplar el fuego y se avivaron las llamas, ya vinieron a decirnos que por favor evacuáramos una segunda vez. Y cuando estábamos sacando un coche, porque lo único que hemos cogido han sido a los animales y los teléfonos móviles y poco más, cuando estábamos sacando ya uno de los coches para sacar el segundo, la Guardia Civil había vuelto para esperar a que saliésemos hasta ellos irse.
Bueno, pues Nerea, muchísimas gracias por habernos atendido, que has estado durante toda la noche, bueno, pues dándonos información de primera mano y que ojalá todo quede en un susto, ¿de acuerdo?
Ojalá,
que tengáis suerte.
Ojalá todo quede en un susto. Muchas gracias.
Gracias a ti, Nerea.
Buenos días.
Bueno, en Tarragona, el incendio que se originaba el pasado miércoles deja una extensión devastada por el fuego que se estima en 6.000 hectáreas. Todavía no está del todo extinguido, pero parece que puede tener buena evolución a lo largo de este día. Ya veremos. Luis Martínez es el comandante de la Unidad Militar de Emergencias de la UME, que está actuando precisamente en ese fuego de Tarragona. Comandante, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, después de 4 días más o menos de fuego forestal en Tarragona, ¿qué situación tienen en este amanecer sobre el terreno?
Bueno, pues las condiciones del incendio son, como has dicho, mucho más favorables que los otros incendios. Se nota que las labores de extinción están dando su fruto. Los pequeños focos aislados que en la tarde de ayer se empezaron a reproducir, en la noche ha sido todo lo contrario, no ha habido ninguna reproducción. Con lo cual todo hace indicar que estamos muy cerca ya de darlo por estabilizado.
Es decir, que se puede ser optimista con este incendio de Tarragona o todavía es pronto.
No, yo creo que sí, que ya estamos en vías de darlo por estabilizado, que es el primer paso para posteriormente darlo por controlado, con lo cual sí, desde aquí somos muy optimistas.
Pues don Luis Martínez, comandante de la Unidad Militar de Emergencias, que está actuando ahora mismo sobre el terreno en ese incendio de Tarragona, que se calcula, así a bote pronto, que ha podido devastar el fuego unas 6.000 hectáreas. Don Luis, muchas gracias y mucha suerte también en su trabajo en Tarragona, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes y aprovecho la ocasión para mandar todo nuestro ánimo, nuestra fuerza a los compañeros de la UME que han sido activados en los incendios de Toledo y Ávila y que en estos momentos se encuentra atacando dicho incendio en su fase más virulenta. Nuestro ánimo y nuestra fuerza.
Pues nos sumamos a ello, don Luis. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, a todo esto hay que sumar que también se sigue combatiendo el fuego precisamente en Gavilanes, al que el incendio al que se refería el comandante Belaúme, en Ávila y en las cercanías de la propia ciudad de Toledo. Así que, lo dicho, muchísima suerte y mucho ánimo para este sábado a todos los que están combatiendo las llamas en España, sean de la UME, de esa unidad militar de emergencias, o sean de las propias brigadas forestales en cada sitio donde toque combatir las llamas. Todo en un día en el que, políticamente hablando, Ciudadanos está tratando de apagar su propio incendio, declarado por el debate interno ante la posición del partido de Rivera en torno a la investidura de Pedro Sánchez. Es verdad que una mayoría de este partido, de Ciudadanos, aboga por mantener el no a esa investidura de Sánchez, pero se han hecho notar las voces discordantes que planteaban una abstención como alternativa. Albert Rivera, que tantas veces se ha distinguido por apelar a la nueva política, ha apagado este fuego y lo ha hecho a la antigua usanza. Enseña la puerta de salida al que no esté de acuerdo.
Si algunos piensan que el sanchismo tiene que campar a sus anchas, en todo caso, que presenten un partido político y que se sumen al Sánchez. Yo creo que los partidos políticos están para defender sus ideas frente a los electores.
Cierre de filas en Ciudadanos. Mientras tanto, el gobierno en funciones baraja cada vez con más fuerza que el debate de la investidura de Sánchez sea en el mes de julio, ya mismo. Confía el gobierno en que su socio de cooperación, Pablo Iglesias, se baje del caballo de querer ser ministro y apoye esa investidura de Sánchez sin tantas pretensiones. Si Podemos mantuviera el pulso, si al final dice que no y Sánchez no saca la investidura en este primer intento de julio, se abriría un periodo de 2 meses en los que se puede volver a presentar. Podría volver a intentarlo o bien dejar correr el reloj y provocar unas nuevas elecciones generales en las que previsiblemente Podemos podría salir mal parado. El gobierno, claro, niegan que estén jugando con esta posibilidad, niegan que quieran llegar a unas nuevas elecciones. La ministra portavoz Isabel Celaá no quiere ir más allá del mes de julio.
Vamos a concentrarnos en esta investidura de julio, porque ningún alumno, ningún buen alumno lleva sus notas a septiembre.
El gobierno no habla de nuevas elecciones, no quiere, pero tampoco cierra esa puerta. Es una forma de presionar a Unidas Podemos, aunque Pablo Iglesias mantiene el pulso porque dice no se cree que el gobierno pueda llamar de nuevo a las urnas. ¿Y dónde precisamente está el aludido? ¿Dónde anda Pedro Sánchez? Pedro Sánchez está en Japón, en la cumbre del G20, una cumbre en la que todos están de acuerdo en que todos están en desacuerdo. Da la sensación de que allí cada uno va a lo suyo. Europa hablando del medio ambiente, Estados Unidos de inmigración y criticando al resto. Y el resto pendiente de las consecuencias de la reunión que han mantenido esta misma madrugada China y Estados Unidos. Es decir, Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping. Y la cosa parece, y solo parece, que va por buen camino. Se abre incluso la posibilidad de volverse a sentar sobre la mesa e intentar ganarse una tregua en esto de la guerra comercial. Ya veremos, ya veremos. Sábado 29 de junio, en el que tenemos más noticias que debes de conocer a esta hora. Noticias que vamos a repasar con la ayuda de Carmen Ibáñez. Precisamente en ese marco de la cumbre del G20 hemos conocido una noticia importante. Acuerdo comercial histórico entre la Unión Europea y Mercosur.
Bloque formado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Es un pacto de libre comercio que ha costado 20 años de negociaciones y que ha sido impulsado por España. Supone el mayor acuerdo comercial jamás alcanzado por ambas partes al crear un mercado de 780 millones de consumidores.
El gobierno ha pedido a Francia la extradición de Josu Ternera.
Para juzgarlo por el atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza del año 1987. El histórico dirigente Tarra fue detenido en el país vecino a mediados de mayo. Llevaba 19 años en busca y captura.
El buque humanitario de rescate Sea-Watch desembarca en Lampedusa, Italia, sin permiso y su capitana ha sido detenida.
El barco de esta ONG alemana llevaba varios días intentando desembarcar a los 40 inmigrantes rescatados hace ya más de 15 días. Finalmente lo han hecho sin autorización. Su capitana, Carola Raquet, de 31 años, ha sido acusada de resistencia contra un buque de guerra, delito que implica una pena de entre 3 y 10 años de cárcel.
Por salvar vidas. El precio de la vivienda da un pequeño respiro.
Tanto la nueva como la usada comienzan a dar síntomas de moderación. El frenazo es especialmente significativo en Barcelona, según la tasadora Tinsa. Destinamos el 20% de nuestro sueldo al pago de la hipoteca.
Y en cuanto al pronóstico del tiempo, Carmen, hoy se espera, bueno, vamos a decir que para no variar, más calor.
Temperaturas extremas, Ángel, en la zona norte de España, Navarra, interior del País Vasco y Alto Ebro podrían superar los 40 grados. Además, continuaremos con las noches tropicales por encima de los 20 grados. Se espera que empiece a remitir a partir del lunes.
Sintonía Deportes para hablar de deportes, porque mañana la selección sub-21 de fútbol juega la final del europeo. Director del partidazo de COPE en los viernes, Joseba Larrañaga, muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días. La pasada semana hablábamos de la necesidad de que la selección sub-21 diera un golpe encima de la mesa. Se la jugaba ante Polonia en el europeo de Italia después de un comienzo, decimos irregular por no decir malo. Las expectativas que se creaban en torno a un equipo compuesto de grandes jugadores con calidad contrastada no se han correspondido en los últimos años con los resultados que ha conseguido. Es verdad que jugó la final de hace 2 años, pero es cierto también que no estuvo en los últimos Juegos Olímpicos y la participación en los de Londres fue residual. Y como quien no quiere la cosa, el equipo de Luis de la Fuente se desató ante Polonia y mantuvo el mismo nivel ante Francia. Mañana juega la gran final. Si mantiene ese nivel, va a ser difícil que no gane, pero cuidado que enfrente está Alemania, que es además el verdugo de esa última final de Varsovia disputada hace 2 años. Entre tanto, estamos muy expectantes a la espera de saber qué va a pasar con el Barça, cómo va a encajar las piezas si, como parece, Neymar y Griezmann aterrizan en el conjunto azulgrana. Nadie lo afirma, nadie lo niega y casi todos suspiran.
Tenemos también los sonidos del día. Noche sin descanso en Toledo. Allí permanecen activos 2 incendios. El más preocupante a esta hora es el que se inició en Almorox y se ha acabado extendiendo a los municipios madrileños de Cadalso de los Vidrios y Cenicientos. Una lucha que ha vivido muy de cerca Carlos Novillo, que es el director de la Agencia de Seguridad y Emergencias del 112 en Madrid. Ha contado a La Mañana del fin de semana que es un incendio muy traicionero.
Sí, pues fíjate, ha cambiado el viento durante la noche prácticamente 360 grados. Pues nos ha ido haciendo unos cambios bruscos de viento, pues en una zona bastante abrupta en esa conexión que hay entre esos dos municipios, que sí que está siendo un incendio bastante complicado, con una virulencia pues que no es propia de estas fechas del mes de junio. Son incendios que quizá los tengamos más en los meses ya de muy entrado julio o agosto.
Bueno, en vilo mantiene a varios municipios, entre ellos Cadalso de los Vidrios, donde las llamas han acechado a este pueblo madrileño. Verónica Muñoz es la alcaldesa de esta localidad. También en este programa, en COPE, contaba cómo vivía el pueblo la desgracia de verse acercado por las llamas.
Pues muy desolados con lo que ha ocurrido esta noche en Cadalso de los Vidrios. Vamos tarde noche, no tengo palabras para decirlo. Y bueno, que todo esto termine, este mal sueño que pase. Y bueno, gracias a Dios no ha habido heridos, simplemente ha sido el susto que nos hemos llevado, porque la verdad que ha habido ratos que pensábamos que el pueblo se quemaba.
Y la cumbre del G20 en Japón. Todos los países estaban pendientes de esa reunión entre el presidente norteamericano Trump y el mandatario chino Xi Jinping. Pues bien, parece que ha habido un primer acercamiento positivo, tal y como anunciaba tras el encuentro el propio Donald Trump.
Hemos pasado mucho tiempo juntos, nos hemos hecho amigos. De hecho, creo que estábamos muy unidos y de repente pasó algo que se nos escapó un poco y ahora nos estamos volviendo a acercar un poco más. Pero sería histórico llegar a un acuerdo justo.
8:20, 7:20 en Canarias.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Una vez más nos hemos superado. COPE cierra una temporada histórica y, según el EGM, gana 500.000 oyentes en el último año. Crece en sus principales programas y cada día ya sois 3.159.000 personas las que escucháis COPE. Carlos Herrera suma 428.000 oyentes. A diario, 2.400.000 personas como tú buscan el mejor análisis, la mejor información y el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Saben que cada día somos más, ¿eh? La familia de Herrera en COPE se amplía.
Tiempo de Juego crece casi 200.000 oyentes y cada fin de semana 1.439.000 personas vibráis con los mejores comunicadores de la Radio Deportiva Española, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¿Dónde están los equipos y cómo está la grada?
El partidazo de COPE con Juanma Castaño sigue batiendo récords con 681.000 oyentes y la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro también con 484.000. COPE crece en sus principales programas y por eso te decimos gracias.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour tienes un 3x2 en más de 5.000 productos hasta el 10 de julio, como en los helados Magnum, es decir, pagas 2 y te llevas 3. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
En la festividad de San Pedro y San Pablo, 13 viaja hasta la Santa Sede para asistir a la Eucaristía en la que el Papa Francisco impondrá los palios a los nuevos arzobispos. Una liturgia que es signo de comunión con el sucesor de Pedro. Desde el Vaticano, Santa Misa de San Pedro y San Pablo. El sábado por la mañana, en 13.
Bueno, Iván Alonso, vamos a bucear un poquito más en los temas que lleva la prensa nacional. No hay referencias a esos incendios, al menos bueno, de manera amplia, porque se han producido esta madrugada incendios forestales. Sí hay muchas referencias al otro incendio político del día, que fue el que ha tenido que apagar Albert Rivera en Ciudadanos.
Sí, su intento de cerrar la primera, por así decirlo, gran crisis interna del Partido Naranja. Y copa las portadas. Es verdad que no son la mayoría de las fotos. Solo, por ejemplo, ABC le dedica la foto al líder de Ciudadanos, pero sí que los titulares van por ahí. La mayoría de titulares, por ejemplo, el propio ABC dice que Rivera se planta, que rechaza las presiones externas e invita a los críticos a fundar otro partido. También El Mundo dice que Rivera elude la presión del IBEX y señala las puertas a los críticos. O, por ejemplo, La Razón, Rivera enseña la salida a los críticos que presenten su propio partido. Aparte de eso, a mí la foto que más me ha llamado la atención, Ángel, del día, es la de La Vanguardia. Es muy expresiva. Es el G20, por supuesto, porque es las fotos del día es Trump también, ese desaire, por así decirlo, a Pedro Sánchez. Pero la foto de La Vanguardia ilustra un poco también el mundo oscuro de la alta política, ¿no? Por así decirlo. Y es las espaldas de Donald Trump y Vladimir Putin en esa reunión del G20.
Es un contraluz, ¿no? Entonces solo se ve lo que es la silueta negra de ambos líderes políticos. A Trump se le ve bastante bien el flequillo, por lo cual se diferencia bastante bien.
Es verdad. Y bueno,
porque a Putin por el pelo no.
No, por eso, porque se ve la cabeza de Putin y luego el pelo de Trump, que es lo que más se distingue. Y aparte de eso, bueno, varios titulares, aparte de esto del Mercosur y el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, muy importante también, lo lleva El País. Dice que logran sellar un pacto comercial tras 20 años y luego, bueno, pues pinceladas, por ejemplo, La Razón habla de pinza RC Bildu, que van a exigir negociar la abstención la posible investidura de Pedro Sánchez.
Y ya rápidamente, si quieres dar algún apunte sobre los editoriales, que van todos por Rivera, prácticamente.
Sí, todos por Rivera, por ejemplo, por así decirlo, la mayoría de ellos son bastante parecidos, pero ABC dice que titula Rivera manda callar a los críticos, asegura que el presidente de Ciudadanos pues dio ayer un nuevo golpe de autoridad al ningunear al sector crítico que plantea abstenerse para facilitar la formación de gobierno de Pedro Sánchez. La verdad es que todos van mucho por ahí, El Mundo también y La Razón. Y luego El País cambia un poco y habla de la cumbre europea que se va a celebrar mañana en la Unión Europea, en Bruselas, para elegir nuevos líderes, y habla por ahí, ¿no? Dice que tiene que ser muy equilibrado entre países, potencias y, bueno, todo geoestratégica, por supuesto, en ese sentido. Pero es verdad que Rivera copa tanto las portadas como los editoriales.
La crisis abierta en Ciudadanos, el terremoto político, bueno, en fin, es bastante llamativo lo que ha ocurrido en Ciudadanos. Y como me parece que, no sé si era el editorial de La Razón y el diario ABC coincidían en una apreciación, es que Rivera había venido para regenerar la política, había mostrado, bueno, pues esas ganas de hacer nueva política y demás, y ha saldado esta crisis y la ha afrontado a la vieja usanza, ¿no? Si no os gusta lo que hay, bueno, pues ya sabéis el camino, ahí pone, en esa puerta pone salida, ¿no?
Sí, básicamente eso, ¿no? Y para afianzarse, dicen los, todos coinciden en que es para afianzarse como el líder y para que, por así decirlo, nadie le tosa.
Bueno, pues Iván, muchas gracias en esta jornada de sábado 29 de junio, en la que vamos a seguir pendientes también de esos incendios forestales, de su evolución, ojalá sea para bien. Gracias también a todos los oyentes por estar ahí al otro lado. Nos quedamos con un clásico agropopular con César Lumbreras.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.